Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana. Muy buenos días, Exilda, Arjona y Palmer. ¿Qué tal de fin de semana?
Muy buenos días, Alfred. Fin de semana espectacular, como siempre. Un gusto siempre estar contigo y con los oyentes de Radio Martí y con los oyentes de Tempranito de mañana.
¿No te mojaste?
¿Llovió?
Sí.
No recuerdo.
¿Llovió por mi casa?
Ah, por tu casa. ¿No te mojaste? El patio de tu casa es particular. El mío, no. En el mío no cayó ni una gota de agua.
Pues mira.
Voy a llevar un tanquecito para tu casa porque parece que para allá llueve muchísimo.
Un aljibe, ¿no?
Un aljibe. Vamos a hacer un aljibe.
Para que yo aprendo. Un aljibe.
Eres un buen estudiante. A veces escucha.
Medio, bueno, vamos a dejarlo ahí.
Déjalo ahí. No vamos a comenzar así este programa.
Entonces me alegro que hayas pasado muy bien el fin de semana.
Igual que tú, ¿verdad?
Sí, me mojé.
Yo sí me mojé
porque llovió un poquito el fin de semana.
Te va a dar catarro.
Lázaro, como siempre, mandando agua cuando no la tiene que mandar. ¿Eh? Lázaro debería de trabajar, ¿tú sabes dónde? En la empresa eléctrica de Cuba. Porque si nos manda aguaceros a nosotros, ¿por qué no le pueden mandar corriente a los cubanos? Yo lo voy a embarcar.
Ya le estás complicando la vida, Lázaro.
Yo lo voy a mandar para allá, deja que se entere.
Señor, aquí estamos. Escriban tempranitomartí@gmail.com.
Bueno, hoy es Memorial Day, un día feriado aquí en los Estados Unidos, pero estamos trabajando para ustedes aquí haciendo Tempranito y de mañana.
Algunas curiosidades de este día para los oyentes que nos están escuchando donde quiera que estén. Memorial Day inicialmente no se llamó así, se llamaba Decoration Day. ¿Y por qué? Porque se decoraban las tumbas con flores, con coronas, con banderas. Y el nombre que se usa actualmente surgió en el año 1882. El anterior no desaparece hasta pasada la Segunda Guerra Mundial. Y recién en el año 1967 es que se declara este día por ley. ¿Cómo se hace oficial el Memorial Day? Bueno, el general Logan comandaba el gran ejército del país, un grupo de veteranos de la Unión, y el 5 de mayo del año 1868 declara que el último lunes de ese mes sería una fecha con el objetivo de decorar las tumbas, como les dije anteriormente, se llamaba así este día, Decoration Day. ¿Dónde nació? Bueno, más de dos docenas de ciudades se quieren adjudicar o se han querido adjudicar el día este de Memorial Day, pero dicen que realmente fue en el año 1966 cuando el presidente Johnson declaró a Nueva York como la ciudad insigne de este día del Memorial Day, y es la ciudad por la que se conoce fundamentalmente. Hay más de un Memorial Day, no es solamente este que conocemos, que es el último lunes del mes de mayo. También se celebra en distintos días según el lugar. Por ejemplo, en Alabama es el cuarto lunes de abril, en Georgia se celebra el 26 de ese mes y en Texas se celebra el 19 de enero. Es decir, eso es lo que estamos conmemorando en el día de hoy, recordando a todos esos soldados soldados que dieron su vida en algunas de las guerras donde participó Estados Unidos.
Seguimos en Tempranito y de Mañana, hoy 30 de mayo de 2022. También hay otras efemérides que han marcado la historia de este día. Por ejemplo, un día como hoy de 1498, Cristóbal Colón parte de Sanlúcar de Barrameda para comenzar su tercer viaje al Nuevo Mundo. Exilda, como tú bien mencionaste en programas anteriores, Colón le había cogido el tumbao a los reyes católicos de España y había dicho, oh, voy para allá, que aquello está bueno, soy el primero en llegar, me va a poner una plaza en mi nombre, etcétera, etcétera. Y cogió y fue.
Se acostumbró a los viajes. A lo bueno se acostumbra a todo el mundo, hasta Colón.
Sí, señor.
Hasta sí, Colón.
Dice, sí, a lo bueno, imagínate tú. La suerte es que en aquel momento ustedes saben que no habían aduaneros registrándole el equipaje a Colón. Por tanto, él no le abrieron las maletas y no le quitaron nada, no le pesaron nada, no hubo problema ninguno con la pacotilla que traía Colón al Nuevo Mundo. Eso es lo que dijo Exilda, que Exilda es maestra. La clase de historia que enseñaba decía esas cosas a los muchachos, porque hay que tener gancho, señor. Eso en psicología se llama gancho. En carnicería también se llama gancho. Y en boxeo también se llama,
¿qué carnicería?
Se llama gancho.
¿Qué carnicería?
Se llama gancho. Y Exilda, como su profesión es maestra, decía, yo tengo que tener un gancho para que los muchachos se acuerden de que Cristóbal Colón hacía estas cosas.
Con el tiempo uno va cambiando de ganchos, pero dale.
Sí, sigue. Sí. Pues nada, ajen. En 1539, aquí en la Florida, el conquistador Hernando de Soto desembarca en la Bahía de Tampa con 600 soldados en su búsqueda de oro. Todo el mundo
buscando oro.
Todo el mundo
no era buscando guayaba.
No, era
buscando oro.
Buscando oro.
Qué
buscando
bien.
Oro. La gente
si tuvieses vivido en la etapa de la fiebre del oro, ya te imagino.
No, yo si hubiese encontrado oro
yo
en aquella
sé,
época.
Porque para perseverante tú, yo sé.
Imagínate tú hubiera comprado yo con un carretón de oro.
No, mejor buscamos guayaba, chica.
Hubiera comprado un guayaba.
Yo he viajado por todo el mundo y nunca pude encontrar una guayaba que me gustara y detuviera mi caminar. Y aunque encontré una casa dorada, esa guayaba no pude hallar. Thank you.
Oye, el guitarrista no vino, así que van a tener que soportar un solo de boca. Afinación.
Como hoy de 1883, aquí en Estados Unidos, un rumor acerca del colapso del puente Brooklyn. ¿Recuerdas que la semana pasada anunciamos?
Lo habían inaugurado.
Exactamente. Uh-huh. El puente Brooklyn en Nueva York causó una estampida en la que murieron aplastadas 12 personas. Obviamente, si tú vas cruzando un puente y se corre la voz de que hay la posibilidad
terrible
de una...
Eso ha pasado en partidos de fútbol muchas veces, en lugares muy concurridos. Es algo...
Claro. Es la libertad tiene sus límites y hay cosas que tú en nombre de la libertad no puedes hacer, como por ejemplo no puedes gritar fuego en un cine, uh-huh, y no puedes gritar el andamio se va a caer, si estás en un estadio, no porque es peor el remedio que la enfermedad. La gente en esa estampida pues se pasan uno por encima de los otros.
Así mismo. Fíjate, ahora que tú estás hablando de eso, de ciertas cosas que no se deben gritar en ciertos lugares, leí hace unos días de una chica que en medio de las cosas tontas que hacen las personas, se puso a gritar que había fuego en un aeropuerto para que su novio no perdiera el avión, es decir, para que detuvieran el avión porque habían llegado tarde. No voy a hacer el cuento largo, lo voy a hacer bien corto. Lo que tiene que pagar por la demanda es muchísimo, porque movilizó, no recuerdo en qué país fue, pero movilizó todos los bomberos de esa ciudad. Porque si tú dices que hay una cosa tan grande como esta en un aeropuerto, pues rápidamente se van a movilizar todas las personas que tengan que ver con esto. Y bueno, ahora la demanda que le han puesto a esta chica, la gracia le salió muy, muy cara. muy cara.
Pero no tiene cerebro esa muchacha para hacer
nada,
esas cosas.
Para nada, para nada.
Por muy grande que sea el amor. Yo te he escuchado a ti, tengo anécdotas tuyas gritando cosas en los aeropuertos, pero ninguna como esa. Ninguna como
y
esa.
Y cosas que te he gritado a ti también. Y
también fuera del aire. Que sí. Yo he estado por llamar a los bomberos, pero bueno.
Pero no es tan necesario. Esto se arregla aquí.
Pero eso no se hace. Eso no se hace.
Claro que no. Claro
eso
que
no se hace.
Las personas en pánico rápidamente, porque imagínate.
Claro. Mira, para Viñoli, que le gusta la pesquería, y a Mikey también, hay una noticia que salió hace poco en un noticiero aquí local, de que un hombre estaba en un barco, estaba paseando, y parece que tira, yo no sé si tira una bengala, yo sí, exactamente, tiró una bengala. Las bengalas se tiran en momentos en que tú tienes una emergencia en el bote por alguna razón, pero es para emergencia. Obviamente la bengala fue vista, se corrió la voz, qué sé yo, vino el guardacosta y el hombre la había tirado para hacerse el gracioso.
Y
la movilización,
una alarma, claro.
Exacto, la movilización de el guardacosta para llegar en ayuda de este hombre, esa operación de salvamento, le dijeron, mira, Cuco, esto costó tantos miles de dólares.
Y tiene que pagarlo.
Tantos miles de dólares, y se la pusieron de multa al gracioso que tiró la bengala.
Esta chica también tiene que pagar esta multa.
Igual que hay una especie de un dispositivo electrónico que es, si tú estás en una emergencia, el bote se está hundiendo, lo que sea, eso cuando cae en el agua inmediatamente emite una señal de alarma. Tampoco puedes ponerte a jugar y tirar este tipo de...
Hay cosas
de
con las que no se juega.
No, hay cosas
y
con
sembrar
con
el pánico.
La candela, por ejemplo,
en
no se juega.
No, no, claro.
De niña
no
te decían, no juegas
claro.
Con candela.
Porque hay fuego.
¿Y esas llaguitas que tú tienes en la mano?
Yo no tengo nada.
De candela.
Nada.
Bueno, pues seguimos con efemérides de un día como hoy, 30 de mayo. En 1922, en Washington, aquí, en la capital del país, se inaugura el Monumento a Lincoln. Innumerables películas hemos visto este Monumento a Lincoln. Innumerables películas. Todavía no tengo la suerte de haberme parado delante de este monumento y verlo con mis propios ojos. Bueno, pero...
Ya será. Yo te voy a llevar.
Ah, qué bien.
Pagas tú.
Chica, pero tú tienes un afán.
Tú eres el hombre.
No, pero si aquí las mujeres se pasan la vida diciendo que hay igualdad. Si hay igualdad,
ahí,
vamos
a ahí tú sí pones la igualdad, no, mitad y mitad. Yo te invito a mitad y mitad. Así como es.
Es verdad. Un día como hoy de 1925, aquí en Estados Unidos, también el ingeniero Dick Drew patenta la cinta adhesiva, más conocida como cinta Scotch.
¿Cómo te ayuda eso, niño? ¿Qué invento más bueno?
¿Y para qué tú lo usas?
Para cualquier cosa.
Pero...
cualquier cosa. ¿Se rompe algo? Cinta, precinta. Se rompe tal... A mí me regalaron una precinta en Cuba. Eso sí fue una joyita. ¿Te imaginas que en Cuba te lleven así una precinta y te la regalen? Niño, como
pero
lo que se rompiera con...
arreglar. La precinta era lo mismo que el Hushcake, pero este es transparente.
La que me regalaron no es esa que era color carmelita. ¿Tú la has visto?
Sí.
Buenísima. Y todo lo que se rompía en mi casa, pues había que arreglarlo
pero
con
eso. Es viejísimo.
Duró cantidad, pero claro, duró muchísimo. Duró muchísimo.
Sí, imagínate tú, para
eso es un,
precinta,
eso es un no regalo, un regalo que nunca se me va a olvidar.
Yo no me acordaba de eso. Yo lo que sí recuerdo, por allá por los años 80 y algo aproximadamente, mi abuela le dice a un vecino, fulano, ¿y dónde se puede conseguir aguarrás? Y el vecino
aguarrás.
Se le queda mirando y le dice, ¿aguarrás? El aguarrás se acabó hace décadas.
Ay, muchacho.
Son esas cosas que pasan...
Y que nunca más vas a volver a ver. Porque,
es que yo creo que no. ¿El aguarrás para qué se usaba?
No sé.
¿Eso era para limpiar el piso?
Hay que preguntarle a las personas mayores.
Viñoli, ¿para qué se usaba el aguarrás?
¿Para qué
Mikey?
¿Servía eso?
Para quitar
las manchas.
Para quitar barniz.
Ya, verdad.
Fíjate tú, que eso es antiquísimo.
Eso es viejo.
Bueno, pero por eso
es
le pregunté a Viñoli, no le puedo preguntar a Mikey.
No, Mikey no sabe.
Mikey no sabe ni qué es barniz tampoco.
Así mismo.
Esas son las cosas que desaparecen. Mira eso tú, lo que me has traído.
Sí, claro, niño.
Bueno. Pues un día como hoy, del año 1941, dos de la Segunda Guerra Mundial. En el ámbito de la Segunda Guerra Mundial, Alemania invade la isla de Creta. Y un año después, un día como hoy también, de 1942, bombarderos británicos atacan durante 90 minutos la ciudad de Colonia en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Un día como hoy también, tres de la Segunda Guerra Mundial, pero de 1945, un bombardero británico destruye la base donde los nazis fabricaban los famosos misiles V2. V2, bien. Seguimos con más efemérides de un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1961, en República Dominicana matan a Rafael Leónidas Trujillo, quien gobernaba el país con mano férrea durante los últimos 31 años, desde 1930 a 1961. Un día como hoy, de 1971, aquí en Estados Unidos, la NASA lanza la nave Mariner 9 con destino a Marte.
Mira tú.
No a odiarte, con destino
no,
a Marte.
A Marte.
No, porque no te ponga.
Qué interesante.
Y un día como hoy también, de 1972, aquí en Estados Unidos, el presidente Richard Nixon y las autoridades soviéticas firmaron los acuerdos SALT sobre la limitación de armas nucleares. ¿Qué te parece?
Muy interesante todo.
No, me parece muy interesante.
Tú siempre tienes temas muy interesantes y muy amenos.
Con más efemérides seguimos aquí en un día como hoy de 1998. Un terremoto de magnitud 6,6 mató a 5,000 personas en el norte de Afganistán. Un día como hoy del año 2002 concluyó oficialmente la retirada de escombros provocados por los atentados del 11 de septiembre de 2001 en la ciudad de Nueva York. Esto, obviamente, fue un evento, el evento más trágico de las últimas décadas en la historia de los Estados Unidos. Primero, enterarnos de los sucesos. Todo el mundo recuerda qué estaba haciendo en el momento. Son momentos muy puntuales. Todo el mundo recuerda qué estaba haciendo, dónde y con quién estaba en los momentos en que las torres fueron impactadas por los aviones que habían sido secuestrados por los terroristas. Bueno, pues un año después, un día como hoy, concluyó oficialmente la retirada de los escombros. ¿Cuántos miles de toneladas de escombros hubo que retirar de la zona donde estaban los edificios del World Trade Center? En su lugar hoy hay dos, digamos, espacios vacíos donde fluye el agua en una cascada infinita, y están puestas las en el borde de ese monumento el nombre de las víctimas, de más de las 3,000 víctimas mortales de los ataques terroristas. Bueno, seguimos. Un día como hoy también, del año 2006, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, es reelegido en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Y un día como hoy, en el año 2010, el Caracas FC se titula campeón absoluto del fútbol profesional venezolano por 11ª vez en su historia. Para los amantes del fútbol, bueno, pues venezolano.
En Tempranito, aquí está la música que no se escucha en la radio cubana.
La revolución está de moda. La gran solución, el socialismo, nuevo invento para gente boba, viejos trucos que usa el comunismo, una oferta casi irresistible, hablan de un futuro más decente. Dicen que el pasado fue terrible y ellos harán todo diferente. Y veo a los jóvenes comprar la idea, su consigna viva el Che Guevara. contagiados por la verborrea y la ideología que los empala. Y veo a los viejos apoyar la causa, esos que siempre fueron de izquierda. Parece que les ponen el cerebro en pausa mientras se los llenan de revolución y mierda. Mientras tanto sigo aquí, luchando hasta derrotar a la ideología que robó mi libertad. Sé que pronto voy a ver caras de felicidad en Nicaragua, Venezuela, Cuba y otros tantos más, lejos de la oscuridad. Van reclutando a vagos resentidos que en la vida no han logrado nada y culpan de lo que les ha ocurrido a quien tiene dinero y que trabaja. Venden un sistema igualitario, sacarlos de abajo es la promesa, pero no es para hacerlos millonarios, es para igualarnos en pobreza. Y pensando en víveres millonarios, comprar mansiones en sitios lujosos, ahora no lucen tan revolucionarios, pues resultaron ser muy ambiciosos. De aquellos jóvenes que ya han crecido, hoy son más pobres de lo que un día fueron, y si reclaman serán reprimidos por el sistema que ellos eligieron. Mientras tanto sigo aquí, luchando hasta derrotar a la ideología que robó mi libertad. Sé que pronto voy a ver caras de felicidad en Nicaragua, Venezuela, Cuba y otros tantos más, lejos de la oscuridad. Tanto sigo aquí, luchando hasta derrotar a la ideología que robó mi libertad. Sé que pronto voy a ver caras de felicidad en Nicaragua, Venezuela, Cuba y otros tantos más, lejos de la oscuridad.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí.
Bien temprano le dije a Jaco, te voy a dar un poema, porque quiero que leas un poema. ¿Sabes lo que me dijo? Yo no sé leer poemas. Él sí va a leer este poema, porque ahora les voy a contar de qué va. Este poema se llama Se vende esta casa, y es de la matancera Zenaida Rodríguez Trujillo, y se ha viralizado en redes sociales porque refleja algunas de las consecuencias del actual éxodo cubano en las familias de la isla. Yo lo vi en Facebook, lo leí, pero ahora lo está reseñando Cibercuba. Este texto lo interpretó la cubana Lisbeth Díaz y se ha compartido casi 3.000 veces en Facebook, ¿verdad? Tú lo leíste y refleja realmente lo que está pasando ahora mismo en la isla. ¿Cuántos cubanos están abandonando todo para salir? Entonces, vamos a comenzar. ¿Cómo dice este poema? Bueno.
Que me disculpen las personas que
piensan... Ay, con esa voz, mi vida.
Que no sé
recitar. Pero con esa voz,
Bueno.
Cautivadora.
Dice así, se vende esta casa y con todo adentro. Se venden sus muebles y electrodomésticos, sus fuertes paredes de bloque y cemento. Puertas y ventanas resisten al viento. De placa fundida es su fuerte techo. Es cómoda y amplia. Todo está bien hecho. Se vende esta casa llena de recuerdos, de infancia añorada, de primos corriendo, por ese pasillo ahora en silencio, de olor a comida que viene saliendo de aquella cocina lejana en el tiempo. La voz de la abuela con tantos consejos, la voz del abuelo, sus chistes y cuentos, y todos sentados sus historias oyendo.
La brisa del patio, a salitre oliendo, noches calurosas, benignos inviernos, en aquella acera las estrellas viendo, meciendo sillones, cantando y riendo, con tanta energía, con tantos ensueños de una juventud que ya no siente el miedo. Se vende esta casa, lo anuncian sus dueños, porque ellos se marchan a un futuro incierto, como lo hacen tantos persiguiendo un sueño, aunque muchos quedan en un vano intento. Se vende mi casa con todo adentro, se vende mi barrio, se vende mi pueblo, se vende también mi país entero. Ese es el poema. Está en Facebook.
¿Qué sentido está eso, Dios mío?
Lo han compartido más de 3.000 veces. Los internautas han respondido diciendo que realmente esa es la realidad. Finalmente, la realidad que hay ahora mismo en la isla, hay un éxodo masivo que lo estamos viendo todos los días, y todos los días estamos dando noticias. El periódico oficialista Granma incluso tuvo que admitir que muchos cubanos están acudiendo a las direcciones municipales de vivienda para informarse sobre ciertos trámites, y uno de los trámites que más preguntan es precisamente la transferencia de la propiedad en los casos de ausencia definitiva del país o cómo vender sus propiedades. Y esto lo refleja, ¿eh? Se vende mi barrio, se vende mi pueblo, se vende también mi país entero. Así termina este poema, que se ha hecho viral en Facebook.
Está cargado de nostalgia, de tristeza, de un profundo dolor, porque es toda la historia de generaciones de una familia, de que viene de los recuerdos de la abuela, los abuelos, los padres, los hijos, y los hijos que no ven un futuro luminoso y tienen que irse a lo incierto, pero creen más en lo incierto que en lo cierto.
De lo que pueden rehacer como país, de lo que pueden volver a hacer con sus manos, ¿no? Deciden cerrar la puerta, dar la llave, darle esa llave a los nuevos propietarios, a las nuevas personas que van a vivir ahí, e irse para un futuro incierto. Este poema, cuando lo vi, yo lo leí en Facebook, pero ahora lo volví a recordar porque lo vi en el portal Cibercuba y dije, vamos a compartirlo con los oyentes, porque desgraciadamente es lo que está pasando ahora mismo en Cuba, es lo que está pasando, pero ya.
Mira, Exilda, no hay nadie más desprovisto de todo tipo de posesiones materiales que un balsero. ¿Qué trae el balsero? El balsero trae una camisa de manga larga y agua, no trae nada más. Y cuando llega a las costas de cualquier país, ya sea las costas de la Florida, ahora las cosas cambiaron, pero antes llegaban sin nada, con la ropa puesta y punta. ¿Cuántas de esas personas a lo largo de los años se insertaron en este país, aprendieron cómo funciona esta maquinaria y hoy son personas que tienen sus estudios, que tienen sus negocios, que han hecho sus vidas, tienen un pasaporte americano y viajan el mundo entero con un pasaporte americano y cuando llegan a casa le dicen bienvenido a casa, señor? Entonces, por decir, las costas de Estados Unidos, hay quienes se han ido para España, obviamente en avión, o se han ido para... ¿Cuántos cubanos hay en tantos países? Para Chile, para Perú, para Argentina, para Australia, para donde sea.
Por miles de países.
Para donde sea. Uh-huh. Y es triste que tu casa se quede solamente en tu memoria.
De recuerdo, que vivas de recuerdo. Que vivas de recuerdo.
Porque, por ejemplo, algunos de nosotros hemos salido y nos quedan familiares en la casa y todavía tenemos eso vivo porque nos mandan una foto y dicen, mira, caramba, están sentados en el sillón de la abuela, o están en el portal o en el comedor, o están debajo de la sombra del árbol que tenía sembrado en el patio.
Para que no lo vio más nunca.
Pero hay personas que se fueron y ya unos extraños están ocupando su casa. Y entonces tienen todos esos recuerdos muy abiertos en la mente, pero se sepultó el presente. Ahí yo no sé quién vive, ahí yo no sé quién está. Eso lo perdí. Y causa un poco de dolor.
Fíjate, hay muchas personas que aprovechan que alguien va de viaje a donde vivían antes y les dicen, tírame una foto de mi casa.
Yo soy una de esas personas.
Sí, tírame una foto del parque. Mira, Viñoli está levantando la mano. Porque sí nos queda la nostalgia de que no hemos regresado, de que no vamos a regresar. Y ya los recuerdos también, y aunque parezca un chiste, con los años también se van borrando. Porque a veces te mandan una foto y tú dices, pero... espérate, realmente qué calle era esta. Y habías pasado mil veces por esa calle, pero se te van borrando los recuerdos.
Y te tiran una foto de tu casa y a lo mejor la foto resulta ser la de tu casa moderna. Arreglada.
Claro, totalmente cambiada.
Y tú la miras y dices, esa no es mi casa.
Así mismo, así que mira, de eso vivimos, de nostalgias también, porque sí, ustedes no ven aquí, pero el corazón muchas veces, la mayoría de las veces está ya también pensando en cuándo van a tener un futuro mejor, pensando en lo que dejamos, en las cosas que ya no podemos tener, físicas y materiales, porque también ese sillón donde te sentabas era parte de tu vida, tus familiares eran parte de tu vida, la mata del patio era parte de tu vida, ya no.
Balsero, qué inmenso es el mar, y qué inmenso tu sueño, no cabe en tu bote. Balsero, había que renunciar, ese tramo de tierra no te dieron tregua. Hermano, no hay miedo a morir, porque la libertad brilla en el horizonte. Hermano, este tiempo feroz que nos tocó vivir no apagó tu sonrisa. No hay pasaporte en el mundo que premie algún moribundo. ¿Qué pasó con los otros?
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
En Tempranito, aquí está la música que no se escucha en la radio cubana.
Hey, well, I'm a friendly stranger in the black sedan. I want you to hop inside my car. I got pictures, got candy, I'm a lovable man, and I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, baby. I'll take you anywhere you want to go. I'm your vehicle, woman. By now, I'm sure you know. In heaven, you know I love you. Well, if you wanna be a movie star, I'm gonna take you to a Hollywood. But if you wanna stay just the way you are, you know I think that you really should. I'm your vehicle, baby. I'll take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, woman. By now, I'm sure you know that I love you. Need ya, want you, got to have you, child. Great God in heaven, you know I love you. Oh, you know I do.
Si yo fuera tu carrito, tú sabes lo que haría. A la felicidad te llevaría. Si yo fuera tu carrito, que tú me pedirías.
Yo quiero que me diga lo que a ti te gustaría.
Si yo fuera tu carrito, tú sabes lo que haría. A la felicidad te llevaría. Si yo fuera tu carrito, que tú me pedirías.
Acelérame que estoy loquito, vida mía.
Si fuera tu carrito, tú sabes lo que haría. A la felicidad te llevaría.
God in heaven, you know I love you.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Vamos a hablar de una pelea de boxeo, pero no, vamos a hablar como si estuvieran en una pelea de boxeo, donde hay árbitros, donde hay boxeadores que los cambian para aquí, para allá. Mira, vamos a hablar de cómo cambian en Cuba los dirigentes, mi vida. Como si tú estás hoy dirigiendo la provincia de La Habana, mañana te dices, te tienes que ir para Holguín, y sacan un artículo alabando la labor destacada que hiciste en la provincia de La Habana, pero lo que dejaste fue todo mal. Pero no importa, te vamos a mover, te vamos a ascender, y vamos a hablar de esta mujer, de esta chica.
Compañera,
que fue conocida como la psicóloga millonaria de Panamá. Recuerden cuando Suseli Morfa, que era primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, va a Panamá a la Cumbre de las Américas en el año 2015 y tiene un enfrentamiento y se le ve la cara totalmente descompuesta cuando ella está defendiendo al régimen cubano durante un acto de repudio que le dio la vuelta a todo el mundo y que todo el mundo vio. Ella dijo esta frase: actualiza tu modelo económico, y dijo que se había pagado su viaje a Panamá.
¿Quién le pagó a ustedes para venir acá?
Nadie.
¿Quién le pagó el pasaje?
Nadie. El pueblo.
Dinero,
Cuba.
¿Usted se pagó su pasaje?
Mi pasaje, soy licenciada en psicología y como yo.
¿Y con $20 al mes que gana se pagó su pasaje?
¿Quién te dijo que da $90?
¿Cuánto gana?
Actualiza ese modelo económico.
Somos ricos.
Y somos ricos. La ahorramos para venir aquí para que se oigan las voces.
¿Ustedes pagaron el pasaje?
No, sí pagamos el pasaje. Sí lo pagamos. Y permiso, que estamos defendiendo una causa justa.
Bueno.
Pero qué impertinencia la de Mario Vallejo. Claro que sí.
Insistente.
Claro, la muchacha estuvo ahorrando desde 1987.
Porque ella sabía que iba a ver la cumbre esta de las Américas del año 2015, que la iban a hacer en Panamá, y que ella tenía que tener un dinerito guardado para poder pagarse su pasaje. Bueno, ¿por qué estamos hablando de nuevo de Suseli Morfa González? Porque ahora ya no es la primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, ahora es...
Pues está más vieja, ¿no?
Ahora es la que está al frente del Partido Comunista de Cuba en Matanzas, y han sacado un artículo, como te digo, alabando todo lo bueno que ha hecho esta señora, porque ella es premisa de unidad y continuidad del proceso revolucionario cubano. Dice aquí que a escasas horas de ser elegida para asumir la desafiante tarea. Y todos sabemos que nadie elige, que los dirigentes los cambian de ahora para mañana, los llevan de La Habana a Holguín, de Holguín a Matanzas, de Matanzas Pinar del Río.
Para eso sí el transporte.
Para eso sí, les dan una vivienda, les asignan ciertas facilidades que no tienen el resto de los mortales en Cuba, y en fin, señores, en fin, que si ustedes leen ese artículo, no se van a sentir
bien. Ella es la que manda en Varadero ahora.
Ella es la que está mandando ahora en Matanzas, y por supuesto está mandando en Varadero, así que ya saben. Eso es cosas que vemos todos los días, pero bueno, que esta mujer pasó a la historia porque la apodaron así, la psicóloga millonaria de Panamá, porque ustedes escucharon que ella dijo que ella se había pagado su pasaje, que allá nadie le había dado dinero para viajar hasta Panamá, que estaba haciendo un acto de reafirmación revolucionaria en Panamá, donde allí le dijeron ratas, le dijeron de todo, gusanos a la contraparte, según ellos, cubanos, los cubanos dignos que fueron a esa cumbre a defender de verdad lo que es la libertad de Cuba. Bueno, en fin.
¿Pero los psicólogos gritan así todo?
Bueno, yo no quiero una consulta con ella.
¿Tú nunca has tenido consulta de psicóloga?
Sí, pero no con ella, porque ella no me iba a arreglar ninguno de mis problemas. Yo, con esa cara que tenía...
Si tú no tienes problema, ¿qué problema
bueno,
tú tienes?
Bueno, tú no sabes, aquí cada cual tiene...
A ti nada más que mirarte de norte a sur y de este a oeste, uno se da cuenta que uno tiene problemas.
Cualquiera tiene una emergencia, así mismo, bueno, ya saben.
El problema tuyo.
Ahora, no... el balneario de Varadero es de Suseli Morfa.
Bueno, a lo mejor no tiene punche ahí, porque a lo mejor no. ¿Qué? A lo mejor no.
Que no tiene. No. Que ella pida, levanta su teléfono y pida una semanita, un fin de semana en un hotel en Varadero. ¿Cómo tú le vas a decir que no a la del Partido Comunista del territorio? ¿Tú lo harías?
Y te pones una manillita y todo, ¿qué dices? morfa.
Y pero tú,
coma
pero
todo
tú
lo que quieren en buffet.
Pero tú lo harías. Te llama la primera secretaria del partido de la provincia y te dice, necesito un fin de semana en este hotel. ¿Qué tú harías?
No.
Tú le pones alfombra roja
pero compañera morfa.
Compañera morfa.
La habitación que nosotros tenemos destinada para los primeros secretarios del partido está disponible. El que estaba atrás también tenía su habitación.
Así mismo. Ella dice que la tarea de primer orden que tiene en la provincia de Matanzas es incrementar cada vez más las ofertas para bajar los altos precios, algo que está afectando a la población.
Pero eso es capitalismo.
Pero no.
Si va a aumentar las ofertas, quiere decir que va a haber abundancia, ¿no?
Pero yo lo que quiero es que ella diga cómo va a ser esto, para que lo lleven al resto del país, porque esto es un punto clave en todo el país. Entonces, si tú lo vas a lograr en Matanzas, pues mira, mi vida, quizás te podamos mandar para todas las provincias. Ya cuando tú arregles Matanzas, te puedes ir para La Habana, te puedes ir para Pinar del Río y arreglas todos esos lugares que están tan mal.
No, porque le va a empezar a hacer sombra a Díaz-Canel y tú sabes que él está
arreglando todo. Bueno, quién sabe si llega.
Porque podemos poner al señor fulano.
Pero si todo es así, hundo, el que venga.
Secretario General de la ONU.
Eso es como un Tin Marín, así que, quién sabe.
¿Y va a bajar los precios?
Dice ella que va a bajar los precios. Yo quiero que ella lo haga. Yo quiero que esta señora logre eso.
Es la tipografía, ¿no?
Yo no sé, pero yo quiero que ella logre eso. A ver si la pasan por todo el país. Puede, bueno, a lo mejor ella tiene la varita mágica para arreglar todos los problemas económicos que hay en Cuba. ¿Quién sabe?
¿Y por qué tú no crees?
Acuérdense que ella dijo, actualiza tu modelo económico. A lo mejor ya estaba pensando en eso y tiene planes, tiene cosas concretas.
Pero eso es una gusanería de tu parte. Porque si ella fue seleccionada para ir a Panamá es porque es una compañera integrada, inteligente. Ajá. Y además estudió una licenciatura.
Mira esto. Jana. Hace falta comida, que hay tremenda hambre.
A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón, con pimienta y orégano, lechón y el arroz con jamón y tocino para ponerle sabor a cualquier
jama. Lo que no le falta un poco es jama, que está muy rica.
Me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón, con pimienta y orégano el lechón y el arroz con jamón y tocino para poner el sabor a cualquier pan.
¡Jama! Hace falta comida, que hay tremenda hambre.
Y una bichuelita bien guisa y un aguacatón como un melón.
Tremenda hambre. Quiero decir, no más en Cuba. hacen.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan, por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
La violencia de género sigue siendo un tema silenciado en Cuba. Sobre esta problemática estuvimos conversando con la abogada de Cubalex, Giselle Murphy, quien toca el punto de cómo debería estar tipificado este delito en el Código Penal cubano, y también conversamos con Marta Adela Tamayo. Marta Adela nos actualiza sobre los feminicidios ocurridos al cierre del 2021 e inicios del año 2022 y cómo su organización va llevando esta labor a cabo.
Al menos 34 casos de feminicidio se reportaron en el cierre del 2021 dentro de la isla y ya en el inicio del 2022 han ocurrido 4 casos de feminicidios que hemos podido constatar y verificar. Es necesario tener una ley integral contra la violencia de género en Cuba o una normativa jurídica específica que hable sobre el término, sobre el tema de los feminicidios en la isla, y que el Estado cubano más bien hace caso omiso a todas las denuncias, todas las quejas que constantemente desde los grupos feministas hacemos al respecto.
La licenciada Giselle Murphy hace una introducción al tema de la violencia de género y la perspectiva existente dentro del Código Penal, teniendo en cuenta que Cuba como país se rige por los instrumentos jurídicos incluidos en los tratados internacionales.
Mi nombre es Giselle Murphy, soy abogada de Cubalex. Mira, en relación con la violencia de género en la nueva ley de procesos penales, yo lo que veo es que hay que hacer un análisis de la ley de manera bidireccional. O sea, hay que analizarlo desde la perspectiva de cuando es el hombre el agresor y desde la perspectiva de cuando es la mujer la agresora. Entonces, en este sentido, estuve valorando en la legislación, primero, el tratamiento, o sea, la aplicación de una perspectiva de género, no solamente a la hora de legislar los legisladores, sino a la hora de aplicar las leyes, los jueces. O sea, los jueces cuando van a fallar tienen un carácter obligatorio. O sea, ellos no pueden elegir, no es discrecional elegir la perspectiva de género sí o no, sino que es obligatorio en virtud de los tratados internacionales, o sea, de los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos de los que Cuba es parte, en esta que tratan sobre la igualdad en relación del hombre y la mujer, como por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, y bueno, pues está también la Convención de Viena, que es el derecho de tratado, que obliga a que todos los estados que son partes tienen que cumplir de buena fe lo establecido en estos instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, en virtud de esto, es que Cuba tiene que aplicar esta perspectiva de género.
La abogada Giselle Murphy nos cuenta cómo el fenómeno como tal está dentro de la propuesta de ley del nuevo Código Penal cubano y el punto de vista que ella tiene al respecto.
Mira, yo lo que veo es que en esta nueva ley de procesos penales, bueno, lo primero es que hay que partir de que la estructura sistémica del Estado cubano sigue siendo patriarcal. Entonces, tal vez podamos ver con la inclusión que antes no existía de específicamente todas estas cuestiones de género en el Código Penal, realmente es un paso de avance, pero no significa que esté bien. ¿Por qué? Porque hay una aparente neutralidad de la norma penal, pero lo cierto es que a la hora de aplicar las leyes y la manera en la que se están tratando específicamente estas cuestiones de géneros demuestran que no es completamente real o completamente abarcadora y suficiente la protección hacia la mujer. Para que entiendas mi punto de vista de por qué yo entiendo que la protección hacia la mujer no está reflejada en esta norma penal de una manera adecuada y suficiente para decir que sí se protege a la mujer contra la violencia de género.
La activista Marta Adela Tamayo coincide con la licenciada de Cubalex, Giselle Murphy, acerca de la necesidad de que aparezca tipificado el término feminicidio en el Código Penal cubano.
una ley integral contra la violencia de género o una ley específica que tipifique todo lo que es el tema de la violencia de género o el tema de los feminicidios específicamente es una de las peticiones básicas que desde la Red Femenina de Cuba y de la Alianza Cubana por la Inclusión y de otros grupos feministas en la isla como Yo Sí Te Creo en Cuba, a las Tensas, se ha estado demandando, ¿no?, al Estado cubano para ello.
En esta parte, la abogada Giselle Murphy analiza lo que está establecido, los atenuantes y los agravantes en una sanción desde la parte legal y cómo el poder de los jueces incide en esto.
Por ejemplo, cuando se habla de adecuación de la sanción, o sea, hablar de adecuar la sanción significa que el tribunal, cuando el delito marca un marco penal sancionador, por ejemplo, un límite de 3 a 5 años de privación de libertad por X delito, ese es el marco penal sancionador, que es lo que establece la ley. Entonces, lo que va a dar la medida del movimiento que va a hacer el tribunal, o sea, si se va a pegar más al límite mínimo de esa sanción o al límite máximo de esa sanción, son precisamente las atenuantes y las agravantes. Entonces hay reglas para adecuar la sanción. Por ejemplo, el artículo 76 habla que en los delitos cometidos como resultado de violencia de género o la violencia familiar, el tribunal puede incrementar en 1/3 el límite máximo del marco legal de la sanción que corresponda con ese hecho delictivo. O sea, que va al hecho delictivo, ve cuál es la sanción mayor que establece ese marco y entonces la ley faculta al tribunal para que aumente en 1/3 ese límite máximo. Entonces, ahí estamos viendo cómo hay una norma con un carácter imperativo que le da esta facultad a los jueces. Entonces, mira, por ejemplo, las condiciones que yo veo para adecuar la sanción en los delitos cometidos como resultado de la violencia de género, por ejemplo, dice el artículo 75, para determinar el tipo de sanción a imponer al responsable y adecuar su extensión o cuantía en los casos de delitos cometidos como resultado de la violencia de género o la violencia familiar, el tribunal tiene en cuenta, o sea, lo que el tribunal va a tener que tener en cuenta una serie de elementos que describe la legislación para poder adecuar la sanción. Y uno es la naturaleza y la gravedad del hecho delictivo. Por ejemplo, la entidad del hecho, la repercusión, las secuelas que pudo haber dejado, la afectación directa que se provoca en esta víctima. También analizar si el acusado ha cometido con anterioridad hechos de este tipo, o sea, que podamos definir que es un reincidente específico o multireincidente específico en dependencia de la cantidad de hechos delictivos que haya cometido en relación con la violencia de género. También en caso de que la víctima sea menor de edad. Todas esas son circunstancias que el tribunal va a tener que ir analizando, la necesidad objetiva de la sanción con el fin de evitar que el sancionado incurra en nuevos hechos delictivos para adecuar la sanción. Entonces, para mí, todo esto que se está describiendo en este artículo 75 de la Ley de Procesos Penales, o sea, la Ley 143, para mí son elementales, pero no solamente en este tipo de delitos, sino en cualquier otro delito. ¿Cuál sería la diferencia acá? Que no se puede analizar un hecho delictivo relacionado con la violencia de género o la violencia intrafamiliar como cuando se analiza un hecho de este tipo donde son dos personas, por ejemplo, que no tienen una relación de pareja, que se ven por primera vez en la calle un día y ocurre un hecho. O sea, ahí habría que hacer un enfoque también de género, analizando, por ejemplo, que esta violencia parta de una postura machista, de una postura patriarcal, pero va a ser diferente al análisis que se va a hacer cuando la mujer y este hombre conviven juntos dentro de la casa, donde se puede caracterizar un escenario, contándolo a partir del paso del tiempo, de violencia sistemática por parte del agresor. Todos estos elementos, para mí, te digo, es lo mismo que para analizar cualquier otro delito, la diferencia es que el enfoque de género hay que analizarlo con mucha más profundidad de ese enfoque de género intrafamiliar.
Un punto de vista a tener en cuenta es la parte de dónde proviene la agresión, y aquí la licenciada hace una parte desde su apreciación ante la ausencia de ciertos puntos a tener en cuenta.
Por otro lado, en esto que te hablo acerca de cuando es el hombre el agresor. O sea, todo esto es un análisis que yo estoy haciendo de la legislación. No es que la legislación lo diga así, sino que yo viéndolo con el tratamiento que está teniendo, para mí se puede ver, se puede analizar cuando es la mujer la que está siendo violentada. Entonces, por ejemplo, cuando vemos el artículo 79 que habla acerca de las atenuantes y las agravantes, para mí allí se puede ver incluso el tratamiento que se le va a dar a la mujer cuando es la mujer la agresora. Por ejemplo, utiliza como circunstancia atenuante de la responsabilidad penal, el inciso H dice, cometer el hecho como consecuencia de haber sido objeto de manera continua y persistente de violencia de género o de violencia familiar proveniente de la víctima del delito. ¿Qué me hace pensar a mí cuando leo este artículo? Obviamente que es la mujer la agresora, y es agresora porque esa agresión proviene, o sea, es producto, es el resultado de una violencia sistemática, continua en el tiempo por parte del hombre. Entonces, ¿qué entiendo yo? La verdad es que creo que esta circunstancia atenuante, que al parecer es clara para las mujeres, aunque no se especifica exactamente, porque lo que dice el artículo es, son circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas naturales, las siguientes. O sea, habla de personas naturales, o sea, puede ser cualquier persona, puede ser mujer, puede ser hombre, puede ser lo que sea. Pero teniendo en cuenta esta estructura patriarcal, sabemos que las mujeres son las que más violencia doméstica sufren, ¿no? Entonces, por eso es que se puede analizar este atenuante para los casos de las mujeres. O también pudiera ser, por ejemplo, de una pareja homosexual. Puede verse en este sentido, ¿no? Yo no soy jueza, pero los jueces creo que deben analizarlo desde la perspectiva de género mucho más amplia, más allá de estos géneros binarios, hombre-mujer. Si no, puede haber un transexual aquí, una mujer trans, un hombre trans, pueden ser incluso personas no binarias que no se identifiquen con ningún género, porque además la ley habla de personas naturales, por lo tanto cualquiera puede caber. Pero, ¿qué más se ve? Es la mujer que ha sido maltratada durante años por un hombre, por ejemplo, y que esta, una vez cansada, pues termina asesinándolo. O tal vez no llegue un asesinato, sino una tentativa de asesinato, pero el caso es que esto es lo más común. Y también es posible, o sea, se suele ver que este tipo de situación de asesinato se da en contexto de no confrontación, o sea, donde no ha habido una discusión, donde no está ocurriendo una confrontación entre el hombre y la mujer, sino que el hombre por lo general está en una posición de inferioridad porque está ebrio, porque está entretenido, porque está dormido. Entonces, para mí, este atenuante es muy poco proteccionista, muy poco garantista acerca del derecho de la mujer a no ser violentada, viéndolo solamente como un atenuante. ¿Por qué? Porque las atenuantes y las agravantes de la responsabilidad penal son facultativas. ¿Qué significa? Que el tribunal decide si las tiene en cuenta o no las tiene en cuenta. Los abogados, las fiscalías pueden proponerse al tribunal, pero el tribunal es quien decide si las acepta o no las acepta. No tienen un carácter obligatorio. Entonces, en este sentido, al quedar sujeta a la interpretación de los jueces, o sea, estamos viendo que es una cuestión, como decirte, discrecional, donde deciden si hacerlo o no hacerlo. Entonces, esto puede, si toca un juez, por ejemplo, que es un hombre que no tiene incorporado esta perspectiva de género a la hora de arribar a su íntima convicción sobre los hechos, pues la mujer va a quedar en un estado de indefensión total porque no se le aplicaría este.
Para concluir, la abogada de Cubalex, Giselle Murphy, dijo.
Entonces, para mí, ¿qué es lo que se debe aplicar? Bueno, pues lo que se debe aplicar en estos casos es una legítima defensa, que se salga de las posturas tradicionales, no solamente del derecho penal, desde una visión patriarcal, porque el derecho penal, o sea, las corrientes feministas analizan el derecho penal desde esta postura feminista. ¿Por qué? Porque al final el derecho penal debe contribuir, debe ser un instrumento jurídico para resolver los problemas de este tipo. Entonces, por eso las críticas que se le hace desde el feminismo, no solamente el derecho penal, sino también el derecho de familia, de que está conformado por una estructura patriarcal y así se aplica. Por eso es que se habla de una falsa neutralidad de las normas penales en este sentido. Entonces, yo creo que esto, como se solucionaría, es que la legítima defensa se aplique fuera de estas posturas tradicionales de lo que es la legítima defensa, donde necesariamente se requiere de una confrontación, de una, incluso se requiere de que exista un equilibrio entre el medio de defensa y entre el medio de ataque, donde no haya alevosía. Sin embargo, en todo este hecho que te estoy planteando que pudiera darse y que se ha dado muchísimas veces, incluso en Cuba, a pesar de que Cuba no es transparente y estos casos no se conocen públicamente, se han dado. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los jueces? Los jueces lo que hacen es juzgar a la mujer por un simple delito de asesinato. Y esto no solamente la está criminalizando, sino que la está revictimizando, porque esta mujer ha sido violentada de manera sistemática, continua en el tiempo, por lo tanto, la teoría que permitiría acoger la legítima defensa como forma de eximente de la responsabilidad penal es precisamente esta violencia continua que da el traste con que hay un riesgo, con que hay un peligro que no cesa nunca, que es constante, y por eso es que la mujer adopta esta postura. Entonces, por ejemplo, muchos abogados lo que hacen para defender a sus clientas en estos casos es pues alegar otras eximentes de la responsabilidad penal, como pudiera ser la enfermedad mental o el miedo insuperable, que son también eximentes de la responsabilidad penal que recoge este proyecto de Código Penal. Entonces, para mí no estaría bien. ¿Por qué? Porque eso es restarle conciencia a la mujer de lo que está haciendo, restarle el ánimo de defenderse, que es lo que prevalece en todo momento, y declararla simplemente como una enferma mental o que atravesó por un momento de enfermedad mental transitoria, tal vez no permanente, pero sí transitoria. Entonces esto disminuye la capacidad de la mujer. O sea, es como si la mujer no fuera capaz de defenderse por sí misma, sino que tiene que estar bajo este estado de alteración de conciencia para poderse defender, y lo asumen como una enferma. Entonces luego, con este proyecto de Código Penal, aparecen las medidas postdelictivas, lo cual pudiera colocar a la mujer en una posición mucho más más de indefensión, porque las medidas postdelictivas el tribunal las pone después de haberse cumplido incluso la sanción penal por el tiempo que ellos determinen que la persona está recuperada o no. O sea, que es completamente ilimitado. La ley, que en todo momento debe ser para los decisores jurídicos límite, lo que está haciendo es ilimitado. Entonces, imagínense el estado de desprotección de la mujer en este sentido. Cualquier duda, cualquier otra cuestión que quiera saber, que quiera abordar, pues ya me vas diciendo. Entonces, si quieres que ahonde en alguno de esto mucho más, si quieres otra respuesta de otros asuntos, pues estoy pendiente. Saludos.
Bueno, agradecemos a las abogadas de Cuba, Alex, Larisa Diversen, Grisel Murphy, y a la activista de derechos humanos y de la Red Femenina de Cuba, Marta de la Tamayo, por estar tocando este tema tan puntual que es la violencia de género, el feminicidio y el papel de las autoridades correspondientes en este caso. Si tienen alguna inquietud, escucharon a la abogada, pueden escribir acá al programa sobre este tema o otro que tenga algún corte jurídico.
Mujeres, hombre, qué vaina, las mujeres, ellas son las que tienen en tormento mi alma, arruinada y sin calma, porque ya no me quieren, arruinada y sin calma, porque ya no me quieren. Hombre, ¿cómo es posible? Ay, mis amigos del amor y la parranda, hombre, qué vaina, mis amigos, ahora están. Sin Dios.
quiera y me comprenda, porque todavía existen corazones sinceros, y no solo el dinero es la dicha completa, y no solo el dinero es la dicha completa. Hay que bailar a las mujeres porque acabaron conmigo, hay que bailar a las mujeres porque acabaron conmigo. ¿Qué será del pobre Carlos sin dinero y sin cariño? ¿Qué será de Carlos Huerta sin dinero y sin cariño?
El 25 de mayo vuelve a la televisión Obi-Wan Kenobi en la serie limitada de Lucasfilm para Disney Plus. El actor escocés Ewan McGregor regresa en el papel del Master Jedi. Han pasado 17 años desde que McGregor hizo La Venganza de los Sith, la última de la trilogía de la precuela, y en esta entrega podría ocurrir el primer encuentro entre Obi-Wan Kenobi y Darth Vader. Alec Guinness interpretó a Obi-Wan Kenobi en la trilogía original de Guerra de las Galaxias. En el cine esta semana, Doctor Strange continúa en primer lugar. La más reciente película de Marvel superó los $800 millones en la taquilla mundial. Downton Abbey, Una Nueva Era, está en segundo lugar en América del Norte con $16 millones desde su estreno y casi $52 millones internacionalmente. En Una Nueva Era actúa Maggie Smith, Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Michelle Dockery, Jim Carter, Joan Froggatt y Brendan Coyle. Gira por Estados Unidos, Don McLean está celebrando el 50º aniversario de American Pie y tocará en el Capital One Hall en Tysons, Virginia, cerca de Washington, el 12 de junio. Men at Work estará en ese local el 17 de agosto. Colin Hay sigue relevante en 2022, gracias en parte a Christian Benson, conocido artísticamente como Lud, que lo incluyó en su versión de Down Under, la cual alcanzó el puesto 20 en Estados Unidos, el 10 en Australia y el primer lugar en Nueva Zelanda. Tears for Fears se encuentra de gira tocando sus clásicos y la música de su álbum de 2022, The Tipping Point. Se dice que el dúo de Kurt Smith y Roland Orzabal suena también como siempre. 1971, los Rolling Stones pasan 4 semanas en la cima del Billboard 200 con el álbum Sticky Fingers. El disco contiene el sencillo número 1, Brown Sugar, y el tema Wild Horses. Andy Warhol concibió la portada del álbum. El modelo fue Joey D'Alessandro, actor de la fábrica de Andy Warhol. 1983, David Bowie llega al primer lugar de las 100 calientes con Let's Dance, su segundo sencillo de mayor éxito después de Fame. David Bowie pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. 1999, Sarah McLachlan alcanza el puesto 14 con la versión en vivo de I Will Remember You. Ella es la misma de Building a Mystery, Aria y Sweet Surrender. I Will Remember You obtuvo certificación oro por descarga digital y le valió a McLachlan un Grammy a mejor voz pop femenina. 1976, Queen se ubica en el 16 de la Hot 100 con You're My Best Friend del álbum A Night at the Opera. You're My Best Friend fue escrita por el bajista John Deacon. El álbum incluye Bohemian Rhapsody y Love of My Life, que sonaron en la película de 2018. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y en este día especial tenemos en Tempranito la música que no se puede escuchar en la radio cubana.
manos liberada no te viera. Iba a volver, pero el tiempo va pasando y tu sol sigue llorando, las cadenas siguen atando, pero yo sigo esperando y al cielo rezando. Compartiremos todos un mismo sentimiento, aunque el tiempo haya pasado, con orgullo y dignidad, tu nombre lo ha llevado, a todo el mundo entero le he contado tu verdad. Pero tierra ya no sufras, corazón no te quebrantes, no, no hay mal que dure 100 años. Para siempre.
Julio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí Tempranito y de Mañana.
Y desde Cuba, el abogado René Gómez Manzano nos comentó sobre el delito denominado sacrificio ilegal de ganado mayor y las altísimas penas a quien sacrifique una vaca en la isla.
El sacrificio ilegal de ganado mayor, sencillamente en este país la gente estaba acostumbrada a comer carne, sencillamente, eso es. Y con el comunismo pues se acabó el consumo de carne de res y ya, no hay que darle más vuelta a eso. Sencillamente la carne de res se ha convertido en Cuba en un lujo exótico, una cosa que era la comida de la gente pobre. Yo no tenía incluso en mi familia, había personas que eran pobres, sin pescocer en una escuela, que un sueldecito modestísimo, y comían carne todos los días, señor. Y entonces ahora eso se ha convertido en un lujo. Entonces, ¿cuál es la solución? No, la solución, sencillamente, perseguir y reprimir, ¿no? El sacrificio ilegal. No, ya que uno vaya y sustraiga una res ajena y sacrifica una res ajena, no. Un campesino que sacrifique su propia res, ¿no? Está incurriendo en un delito de sacrificio ilegal de ganado mayor. Y entonces, las sanciones son brutales. Yo recuerdo en una de mis temporadas en pecado, como se dice irónicamente aquí en Cuba, ¿no? Es decir, en prisión, unas conclusiones provisionales de un ciudadano al que le estaban pidiendo 20 y tantos años de privación de libertad por el sacrificio ilegal de ganado mayor. Claro, es que sencillamente la policía, digamos que captura a un ciudadano con las manos en la masa, ahí, fragante, ahí, y ese hecho se probó, esa persona participó ciertamente en ese delito. Ah, no, pero la solución es muy fácil. La solución es sencillamente que coge, si tenían 15 casos pendientes de solucionar donde no se había encontrado un culpable, pues agarran y le indignan los 15 casos a ese infeliz y ya, ellos limpiaron. Y la policía ha esclarecido, ha hecho un trabajo excelente, ha esclarecido todo y cada uno de los delitos. Sencillamente lo que hicieron fue indicarle todo eso, lo que estaba pendiente de solución a ese ciudadano que sí capturaron con la mano de la masa y ya. Entonces resolvieron su situación, ya todo, la policía trabaja con una eficiencia formidable y esclarece todos los hechos de sacrificio ilegal de ganado mayor. La policía, la fiscalía se presta, se hace eco de eso, la acusa, hace la acusación formal y los tribunales sancionan por ese delito. Y entonces bueno, esa es la situación. Entonces, pues bien, eso sanciona 20 y pico de años por matar reses, por un animal. Entonces se pone a pensar la barbaridad que es eso. Es únicamente un comunista se le ocurre hacer una cosa así. Pues bueno, ahora resulta que van a aumentar las sanciones por ese delito. Es una cosa de loco, pero bueno, como ellos hacen lo que les da la gana, no tienen y no prestan atención a la opinión pública, ni cosa que se parezca, pues sencillamente todo parece indicar que sí, que se va a aprobar el proyecto de código y habrá un nuevo código aún más represivo que el actual.
Acaban de escuchar al abogado René Gómez Manzano. Él nos está comentando acerca del delito sacrificio ilegal de ganado mayor. Y habría que hacer un poco de historia, porque en el año 2021 el gobierno autorizó la venta de carne de res. Hay que recordar, hay que hacer un poco de historia. Eso fue un paquete de medidas económicas que lanzaron ellos para potenciar la producción de alimentos. Eso fue en mayo del 2021, si mal no recuerdo. Le permitieron la venta y consumo de carne de vaca, leche y derivados, siempre que los ganaderos pues dieran al Estado un cupo estipulado de su producción. Es decir, que tenían que vender la carne de res por esta canalita, tenían que venderlo por el Estado. Bueno, Gómez Manzano está hablando aquí, Jaco, de este anteproyecto, de este nuevo Código Penal cubano. Debe comenzar a entrar en vigor en el mes de abril. Y ha levantado mucha roña, vamos a decirlo así en buen cubano, entre los habitantes de la isla. En las redes sociales se está haciendo incluso un debate muy fuerte y están impulsando la campaña no al Código Penal, ¿Por qué? Porque en vez de aminorar la cosa, lo que está haciendo es acelerar todas las condenas y todas las penas. El de sacrificio ilegal, por supuesto que también tiene su punto, y aparte en este nuevo Código Penal, en este anteproyecto de la norma, usted puede leer este anteproyecto en la página web del Tribunal Supremo de Cuba. Y bueno, quien sacrifique ganado mayor sin la autorización de la autoridad estatal competente, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años. Antes era de 2 a 5 años, lo aumentaron. Si usted compró carne de res y decidió cocinarla, por supuesto, si usted la ha vendido, si usted la está llevando en su carro o la está transportando en una jabita y lo detienen, si usted la compra o si usted la sacrifica, usted va a tener una pena que va a subir muchísimo más, porque ahora aumentaría de 2 a 5 años. Antes era de 6 meses a 2 años. Ahora se lo aumentarían de 2 a 5 años. También puede pagar una multa, eso depende de lo bien que usted caiga en el tribunal donde lo vayan a juzgar, que puede ser de 200 a 500 cuotas, pero también puedes pasar de 2 a 5 años en prisión. Esto es por arribita, porque esto que tiene, este decreto está bastante complicado, está bastante largo y se las trae, señores. Ha aumentado todo. Va a aumentar la pena por el sacrificio ilegal de ganado mayor, y va a aumentar la multa, va a aumentar los años en prisión, incluso si usted consume esta carne de res sin autorización, porque para comer también usted tiene que pedir permiso.
Mira, cuando el gobierno cubano no tiene productos que ofrecer, ofrece represión.
Claro.
Ofrece miedo en lugar de ofrecer comida. Aquí en Estados Unidos a nadie se le ocurre buscarse un abogado para que te defienda porque tú mataste una vaca. ¿Por qué? Porque tú no tienes necesidad del hurto ilegal de ganado mayor, menor, regular, enano, super alto, lo que sea. No tienes necesidad de hacerlo, porque para eso está el mercado. Desde el mercado más encumbrado y más caro, que te vende las carnes esas de las vacas que son criadas con aire, no como con las criadas con aire acondicionado Fidel, que era, le daba aire acondicionado a la vaca, a la cabeza nada más, aquella locura de los años 60. No. Esa, y lo hablamos aquí hace un tiempo atrás, esas vacas japonesas que tú te comes un bistec, una libra, y estás pagando $100 y pico por un bistec, pero esa es una exquisitez. No estamos hablando de ese tipo de carne, estamos hablando de los mercados normales, de las diferentes cadenas de supermercados que hay en los Estados Unidos. En todos hay carne de res, en todos. Mientras Exila estaba hablando, busqué un mercado, no voy a decir el nombre porque aquí no tiene sentido decir el nombre de una cadena de supermercado. Este tipo de carne de res está a $4.29 la libra, $4.29 la libra. Este tipo de carne de puerco está a $1.59 la libra. Entonces, la pelotona de carne pesa aproximadamente 8 libras cada una. O sea, tú te vas a llevar una pelota de carne de esta de 8 libras, bueno, multiplica 8 por 1.59. Los muslos de pollo están a 1.59 la libra. El ají verde a 1.49 la libra. La col a 79 centavos la libra. La cebolla amarilla, otra cosa. Cuando usted va al mercado aquí, hay cebolla blanca siempre. Amarilla siempre. Y morada siempre. Usted no va al mercado a comprar cebolla y dice, caramba, no hay cebolla morada. No. Nosotros somos consumidores, y lo vuelvo a decir otra vez, nosotros somos consumidores. Trabajamos, ya sea en una emisora de radio, manejando guagua, o chapeando hierba, o policías, o bomberos, o médicos. Todos nosotros somos consumidores. Y todos, cuando vamos al mercado, vamos a comprar cebolla morada. Ahí tiene que haber cebolla morada. ¿Por qué? porque al dueño de ese mercado le interesa de que todos nosotros que somos consumidores salgamos contentos de su mercado. Y haya también carne de res, y haya esto y haya el otro. ¿Por qué razón aquí hay farmacias, escúchenme bien, donde en Cuba las farmacias son únicas y exclusivamente para medicinas? Aquí en las farmacias usted puede comprar leche, arroz, azúcar, cachú, helado, chancletica, bate de casa, pestaña postiza, lima para los pies.
Jueguito de dominó.
Jueguito, mesa de dominó.
Juego de dominó, mesas de dominó.
Todas esas cosas. Ah, huevo, queso,
jamoncito. Lo que usted quiera.
En una farmacia.
Artículos para el cabello, tintes de pelo, de todo, cremas faciales,
ajá,
de todo.
Viñoli que compra.
Me fui por la ruta de las mujeres.
Viñoli que compra las pastillitas de maca ahí, que es una cosa de una hierba que viene de Sudamérica ahí.
Y las de moringa.
Todas esas cosas están dentro de la farmacia. ¿Por qué? Ah, bueno, porque a alguien se le ocurrió, no sé quién fue, pero se fue hace mucho tiempo, que dijo, las personas que van a comprar medicinas también necesitan comprar refrescos, helado, chicles y las naranjitas que vienen en los, etcétera, etcétera, etcétera.
Voy a poner el punto final a la
no
farmacia.
No dan dos viajes, en la farmacia lo resuelven
claro.
Todo. Claro, en la farmacia no te venden la libre carne.
No.
Porque no hay una carnicería, eso está dentro del mercado. Pero todas esas otras cosas.
Venden hasta teléfonos, ya, ahí lo dejé.
¿Las colchas de trapear, Exilda?
Hay teléfonos.
Sí.
Hay teléfonos celulares. Usted va y compra su teléfono allí.
¿Y perfumes?
¿Y perfume? Muy bueno todo. Muy, muy bueno. Bueno, en fin. Mira, de la carne de res, mira dónde hemos llegado.
Viñoli, que es más viejo que nosotros, mucho más viejo que nosotros, dice
compraba?
Que Cuba iba por ese camino.
Bueno, iba y se quedó.
¿Iba?
Se quedó. Lastimosamente se quedó. Lo cortaron en el 59, como bien dice Viñoli. Entonces, el cuento de la carne de res es el cuento también de nunca acabar. Por un lado, abren la canalita para que ciertos productores vendan esto en algunas ferias. Por cierto, no he visto más ningún artículo sobre esto, pero sí, se abrió en el año 2021, en mayo del 2021. Le dijeron a los productores de ganado vacuno, usted puede vender su vaquita aquí. Puede vender esto y puede quedarse con algo para su casa. Ahora no he visto más artículos sobre esto. Fue en mayo del 2021, pero vuelvo a lo que voy. Usted quiere comer un pedacito de carne de res. Usted va y le compra a X persona un pedacito de carne de res. Y bueno, usted sabe que su tiempo mínimo en prisión va a aumentar de 3 a 6 meses y que usted puede pagar una multa de 100 a 300. Y si se te ocurre sacrificar una vaquita que ha chocado el tren y no acaba de fallecer, y usted dice, bueno, voy a matar la vaquita, me la voy a comer, también puede pagar una multa. Tiene que pagar una multa si su vecino, porque yo me imagino cómo se enteran, bueno, de ese, porque después van y hacen el conteo de reses, pero también si alguien en buen cubano lo echa para adelante, usted puede ir a prisión o pagar multa. Mm. Así las cosas.
Exilda, una conversación que no existe aquí entre vecinos y que sí existe todos los días en Cuba, es una vecina o un vecino que le dice al otro, sacaron tal cosa. Esa frase aquí no existe. Nunca tú te vas a encontrar, nunca, señores, nunca te vas a encontrar un vecino que te toque la puerta y te diga, sacaron malanga en el mercado de la esquina. No, en el mercado de la esquina siempre hay malanga. Esa conversación de sacaron chancletica de metedeo.
Porque no, yo estaba existe. Pensando en las chancleticas también. ¿Por qué?
Eso no existe,
fíjate,
señores.
Así mismo.
Siempre hay chancletica de metedeo.
Así mismo.
Pero que cuando tú vas a la tienda a comprar la chancletica de metedeo, porque la chancletica, tú a ti te gusta la chancletica de metedeo. Bueno, está la chancletica. La quieres negra, la quieres azul, la quieres en colorines, la quieres con la bandera americana, la quieres con la bandera, qué sé yo, de Burundi.
Y de todos los precios.
La quieres de tira completa, la quieres de palo, la quieres así, la quieres asado. pero es que al lado de la chicanética de Metadeo, entonces están los espejuelos para la playa, la sombrillita, el bloqueador al 30, al 50, uh-huh, al 70, al 100% que te proteja los rayos UX, H y JK. Después tienes los espejuelos oscuros, después tienes esto. Eso no lo sacaron, eso siempre está ahí. ¿Por qué? Muy sencillo. El gobierno de los Estados Unidos no se mete en que hayan chancleticas de metedeo en ninguna tienda, señores.
El trío Canel,
yo no voté por Canel, como diablo él está ahí.
Hay cosas que están pasando, ya no lo pueden negar. El pueblo se está cansando y se la van a cobrar. Arregla.
Yo no voté por Canel, como diablo él está ahí.
No lo queremos, no lo necesitamos.
Yo no voté por Canel, como diablo él está ahí.
Oye, por Dios, coge el trillo Canel. Me piden continuidad y me pregunto, ¿pa' qué? ¿Pa' seguir pasando hambre? ¿O acaso usted no lo ve? La gente se está matando por un pedazo de pollo. No hablo del pan y el aceite, porque eso sí es otro rollo.
Yo no voté por Canel, como diablo él está ahí.
Por favor, coge el trillo Canel. Coge tu sonero en el Yuma. El pueblo está despertando, algo ya está por pasar. Cuando se forme el caleo, sé que se van a caer. No habrá rincón en el mundo donde puedan esconderse. Ahora si viene llegando, mi Cuba se lo merece.
Yo no voté por
trompetita gusano. Sopla ahora que Cuba te necesita, Arturo Sandoval. Es tanto lo que se sigue sufriendo.
Se van, se van.
Tienen a un pueblo callado que por dentro está muriendo.
Se van, se van.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por seguir en sintonía de Radio Martí en su programa Tempranito y de Mañana.
Y el abogado Santiago Alpizar da algunos consejos legales para los familiares de los que están siendo encausados por las protestas del pasado año.
Hay que agotar dentro de la jurisdicción cubana todas las posibilidades absolutas de reclamo. Y tener en cuenta que todas esas personas que han participado falsa y fraudulentamente en crear expedientes de delitos inexistentes en contra de las personas que han ejercido su derecho fundamental a exigir libertad, tenemos que tenerlo, porque a esos son a los individuos que hay que imponerle sanciones aquí en los Estados Unidos para que no reciban remesas, para que no puedan venir a los Estados Unidos con visa, para que no vengan a refugiarse aquí después de haber causado dolor al pueblo cubano. Entonces, que si no hacemos estas cosas, no sabemos defendernos. Pero primero, y ante todo, tenemos que agotar todas las posibilidades dentro de Cuba para que después no se diga que no hicimos lo que formalmente y procesalmente la ley exige, sino que cumplimos con todos los trámites, aun cuando no se tenga confianza en los abogados del bufete colectivo. Porque si no se tiene confianza en ellos, usted también tiene derecho a ejercer su propia defensa. Y en abundancia lo que pueda decir y explicar el abogado, que también tiene derecho a hablar en los juicios y decir lo que usted quiera, al principio y al final, antes de que se concluya el juicio. Y si lo están grabando, mejor, para que todo el mundo escuche cuáles son las razones de derecho que le asistieron a usted para participar en esas manifestaciones. El día 30 de diciembre, la licenciada Teresa Ortiz y yo tratamos de hablar con 7 familias de personas que estaban siendo procesadas en los tribunales, a los cuales queríamos darle consejo, ánimo y visión de por qué se tienen que hacer determinadas cosas. Sin embargo, 3 de esas 7 familias faltaron a la cita por miedo, porque no quieren hablar ni con uno, porque piensan que hablando con una, conmigo o con Teresa o con cualquier otra persona, miembro de este exilio, pueden perjudicar la posición de su familia, cuando en realidad corresponde a la familia en Cuba, a la familia de los presos, la primera línea de defensa, la primera línea de defensa de estas personas que están detenidas injustamente. Si no es la familia, ¿quién otro puede hacer por ellos? Si no tenemos la colaboración de la familia, ¿con quién otra gente podemos contar? Y yo creo que los familiares tienen el derecho, y además, más importante, el deber de hacer cuanto reclamo sea preciso y posible dentro de Cuba. Si están siendo objeto de abuso dentro de las cárceles y las prisiones, están recibiendo trato cruel e inhumano, porque esas personas que están detenidas están bajo un proceso judicial o han sido ya sancionadas. Y los que recibieron sanciones no tienen por qué estar recibiendo el castigo adicional de ser entrevistados por miembros de la seguridad del Estado para seguir abusando de ellos, acosándolos y diciéndoles cosas que son ofensivas a su moral y a su familia. Así que hay que explorar todas las posibilidades, hay que hacer las quejas, documentar las denuncias en todas las instancias de poder, toda la estructura de poder del Partido Comunista de Cuba, del Departamento de Seguridad del Estado y del gobierno cubano.
Acaban de escuchar al abogado Santiago Alpizar. Él está dando algunos consejos legales para esos familiares de los que están encausados por las protestas del 11 de julio. Como él bien dijo, las denuncias son necesarias y justas. Y voy a recalcar que en las redes sociales muchos activistas, muchos internautas se están movilizando y han ido presentando a los fiscales y jueces que están aprobando estas sentencias a todos los manifestantes del 11 de julio. Le han puesto cara, visibilidad a estas personas, así que eso es un paso bien importante, ver quiénes son estos fiscales, quiénes son estos jueces que están aprobando todas estas medidas tan injustas.
Sí, porque hemos visto en el pasado y con mucha frecuencia, desgraciadamente, que personajes de la dictadura que han hecho muchísimo daño, luego terminan paseándose por aquí, por la ciudad de Miami o Tampa, o cualquier otra ciudad de los Estados Unidos. Si es fuera de los Estados Unidos, ya está fuera del alcance de las personas que vivimos aquí, porque no los conocemos, pero hay individuos que han hecho muchísimo daño y luego terminan viviendo de la caridad del gobierno de los Estados Unidos, sea un Plan 8. Plan 8 son aquellas viviendas de muy bajo costo, de buenas condiciones, a las cuales se les da a las personas mayores. Y entonces es muy triste que haya, para decirlo en plata, un viejo o una vieja cubana de 75 años, 80 años, haciendo una solicitud para una vivienda de este tipo y que esté ocupada o se le haya colado otro viejo o una vieja cubana que haya hecho muchísimo daño porque haya sido un integrante del ejército, del Minín o una chivatona, y que ya retirada esté viviendo aquí, recibiendo seguro médico, recibiendo los sellos de comida, que son los que les proporcionan los alimentos, recibiendo ese servicio que tienen las personas mayores de transporte de viejitos, que cuando dicen llévame a casa de mi nieto, tú llamas por teléfono, viene el carro, te recoge, te lleva a la casa de tu nieto y tú le dices venme a buscar a las 5, y a las 5 va el carrito trae ahí y te regresa y te trae a la puerta de tu casa. O sea, toda una serie de beneficios que hay aquí para las personas mayores, que es muy triste que gente que no se lo merece, porque ha hecho muchísimo daño, vengan aquí cuando juren la bandera de Estados Unidos, nieguen todo lo que fueron en el pasado, juren la bandera de los Estados Unidos, sean ciudadanos americanos y empiecen a disfrutar del monstruo que ellos criticaron y combatieron durante todos sus años viriles. Qué bonito.
Así mismo, por eso es tan importante lo que ha dicho el abogado Santiago Alpizar. Hay que ponerle cara, hay que hacer visible todas estas personas que están ahora mismo ejerciendo el poder, utilizando el poder que tienen para poner a todas estas personas que se manifestaron el 11 de julio en prisión. Todos estos miembros de la seguridad del Estado que, como él bien explicó, van a casa de los familiares, porque los familiares acá encima tienen la angustia de tener a alguien detenido, no poder hacer nada por ellos, y que encima vaya uno de estos muchachos, la mayoría son muy jóvenes, en sus motos, y ya desde que tú oyes esa moto, tú te aprendes el sonido de esa moto, y tú sabes que va llegando a tu casa, se bajan, llegan, y están amenazando a estos familiares de que no hagan denuncias, porque si siguen haciendo denuncias, pues le van a hacer la vida más difícil a los manifestantes del 11J que están detenidos. Señores, a veces, yo sé, uno teme por la familia, uno teme, pero lo que está diciendo el abogado Santiago Alpizar, estos consejos que acaba de dar a los familiares que ustedes acaban de escuchar, tienen que denunciar, tienen que hacer que se escuche sus voces también. Por eso es que no pueden hablar, porque ahora mismo están detenidos. Y esto de ponerle cara, de que en las redes sociales se esté moviendo mucha gente, porque cada vez que hay un juicio, pues dan el nombre de esa persona, el fiscal es tal, y dan el nombre. El juez es fulano de tal. Y señores, en estos tiempos de internet, usted va rapidito, googlea ese nombre, ¿y ve quién es? Y ve si tiene medallas, ve si tiene propiedades en Cuba, ve cómo ha escalado hasta adquirir esta posición, y esto es lo que se está haciendo. Los internautas, muchos activistas de derechos humanos, están llevando muy bien documentado quiénes son todas estas personas que están abusando de su poder para imponer estas sanciones tan severas. La Embajada de Estados Unidos sigue recalcando, la Embajada de Estados Unidos en La Habana sigue denunciando las altas condenas que le están aplicando los manifestantes del 11J, y han vuelto a retomar esta campaña Presos por Qué, donde hacen hincapié, y ahora están haciendo hincapié en diferentes ciudades de la isla y reflejando cuáles son las condenas y cuáles son las personas que están siendo procesadas por estos días. Juicios sumarios, ayer en Santa Clara, ustedes acaban de escuchar en las noticias, juicios sumarios donde solamente dejan pasar un familiar, y todo militarizado. Y entonces comienzan.
Sí, que todos esos militares tienen rostro, sí, tienen nombre y apellido. Y tienen familia.
Han sido filmados también.
Es muy triste para un hijo o para un nieto de un fiscal o de un juez que su padre, su madre, su tío, su abuelo esté participando de esa manera tan desalmada en imponer una justicia que no es justicia a cubanos como ellos. Entonces, mirándolo en el ámbito familiar, es muy triste que usted tenga un familiar que esté volcado a defender a ultranza esa revolución que ya no es revolución. Bueno, estos familiares también tienen que hacerle presión a los suyos y tienen que decirle, oye, aguanta, que esto no es lo que tú pensabas y esto no es lo que tú crees, tampoco es lo que tú quieres, es lo que es. Y aguanta, porque vas a tener consecuencias sobre ti y sobre todos nosotros, que la vamos a sufrir. O sea, siempre tengan en cuenta, los que no han visto la película Plantado, ¿verdad? La película Plantado de Lilo Vilaplana, de lo que trata, de un torturador, y que miembros de su familia estaban ajenos a lo que hacía este hombre, porque muchos de estos personajes tienen una doble vida. Son padres amantísimos en sus casas, son vecinos buenos, pero cuando llegan al centro de trabajo son unos torturadores, son gente sádica que lo único que hace es castigar a un ser humano. Eso, tarde o temprano, siempre, siempre se paga.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Está escuchando Tempranito y de mañana, hoy lunes 30 de mayo de 2022. Hoy estamos conmemorando el Memorial Day aquí en los Estados Unidos. Estamos haciendo un programa especial para ustedes.
Así mismo es, así que nos acompañan hasta aproximadamente las 9 de la mañana porque nos quedan muchísimos temas de interés para todos ustedes.
Yo no necesito vacaciones.
Estoy hablando ahora con Mario Cázares, cantante, compositor y productor discográfico venezolano. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, amor?
Un placer estar hablando contigo. Óyeme, en esta época de tecnología, cuando mi productor me dijo que tenía que conversar contigo, pues lo primero que hice fue googlear. Y te busqué y wow, impresionante, impresionante todo lo que has hecho por la música. Descubriste tu pasión por la música desde muy temprano. Vi que ganaste tu primer premio en el Festival de la Voz Infantil de Maracaibo en el año 1995 con una canción compuesta por ti a los 11 años. Así que háblame de esto, de tus inicios en la música.
Bueno, yo creo que la música viene prácticamente heredada de mi familia, a pesar de que ninguno de ellos tomó la música como profesión. Sentía una gran pasión por la música, cada uno con diferentes géneros. Mi abuelo era más ranchero, le gustaba la música mexicana, mi papá era más salsero y la trova, mi tía era más pop, y así cada uno en la familia tenía como su género, pero todos eran muy apasionados y todos cantaban, y yo como que me crié con esa, me enamoré de esa pasión que ellos tenían por la música, y desde niño fue algo que no decidí, pues fue algo que me tomó por sorpresa. Escribí mi primera canción a los 8 años, enamoradito de una niña en el colegio, y desde esa vez no paré y me entregué por completo a la música, a descubrirla, a entender esas grandes canciones que se hacían antes, que contaban historias, que movían sentimientos y emociones, con la ilusión de algún día poder llegar a hacer esas canciones, de poder tener el alcance que tenían esos grandes artistas y la conexión con el público.
Y te quería preguntar, ¿de manera autodidacta o fuiste a escuelas donde estudiaste música, donde puliste todo esto que tenías, todo lo que sabías, bueno, de música?
Tenía una profesora de música en el colegio, en básica, que fue una gran fuente de inspiración porque teníamos una muy bonita conexión. A ella le encantaba como yo cantaba, ella fue la que me inscribió en los primeros festivales, y ella, recuerdo que como yo era muy curioso con lo de la música, ella me decía, tienes mucho potencial, sabes hacer voces así de manera natural, que no es algo común, y me mostraba música nueva, pues, y me regalaba cassettes, y yo me emocionaba muchísimo. Eso me motivó mucho. Y a los 11 años, no, sí, como 10, 11 años me inscribieron en el Conservatorio de Música de José Luis Paz para estudiar música académica. Y estuve como un año ahí, pero me aburrí. No entendía por qué, y yo mismo no quise ir más, porque no entendía por qué la música tenía que ser así como tan ortodoxa y tan formal. No era mi manera de concebir la música, pues. Ya cuando salí de bachillerato y fui a la universidad, y sí, estudié ingeniería en sonido, me gradué en ingeniería en sonido.
Y siempre que se
veces los cuatro.
No importa el que dirá, somos tal para
y si con otro pasas el rato.
Muchísimas colaboraciones he visto por acá, he visto y cuando leí Felices los Cuatro, ¿quién no ha bailado con ese tema musical? Mayores, Vacaciones, Lágrimas No Más y bueno, muchísimas composiciones. ¿Cómo te inspiras? Muchas son solamente tuyas, pero muchas son con colaboraciones, así que háblanos un poco de esto.
Bueno, sí, han sido muchas bendiciones, gracias a Dios. Yo llegué acá a los Estados Unidos hace alrededor de 6 años más o menos y me sorprendió la vida porque yo vine por una semana a cantar en los 15 años de una prima y me quedé y no he vuelto a Venezuela. Y mientras hacía Uber me llegó la sorpresa, la noticia de que Wisin había grabado un tema mío que es Vacaciones. Y yo antes de eso nunca había escrito canciones con nadie, siempre escribía mis canciones solo. Y esa canción en particular la escribí con un amigo que me invitó, no era ni siquiera para Wisin. Esa fue mi sorpresa, que fue una canción que escribí con un amigo y de pronto se me llegó la noticia de que la había grabado Wisin y me cambió la vida literalmente esa canción. Después, a raíz de eso, comenzaron a llamar de las disqueras para juntarme con otros compositores a colaborar en nuevas canciones y nacieron estas canciones que comenta, Felices los Cuatro, Mayores, No Me Acuerdo, de Thalía y Nati Natasha, entre muchas otras. Pues.
A mí me gustan mayores, esos que llaman señores, de los que abren la puerta y te mandan flores. Lo beso que quiera darme, que me vuelva loca, loca, loca.
Y ha sido una experiencia bien, bien enriquecedora. Al principio era un poco incómodo porque para mí componer era un acto muy de mucha intimidad, pues, algo muy personal. Y las primeras veces era como extraño, incómodo, porque tienes que tratar de congeniar con otras personas, los gustos de cada quien, la influencia de cada quien. Pero después, con el tiempo, me fui adaptando y entendí que es un acto bien nutritivo para el alma y para todo ser humano, porque incluso para la canción, pues, porque poder tener la influencia, los gustos musicales de distintas personas, de distintos países, y todos trabajar en pro del mismo objetivo, que es lograr una gran canción que conecte con la gente, tiene una magia muy, muy especial y poderosa, pues. Y ese ha sido como el secreto de estos éxitos.
Debe haber sido muy interesante haber compuesto de esta manera, ¿no? Poniendo cada cual su granito de arena para al final llegar a estos grandes éxitos. Escuché un tema tuyo, escuché un tema que se llama Volver a Casa. Te confieso que me sacó las lágrimas porque me vi reflejada. Soy cubana, salí de Cuba.
Wow.
Entonces estoy aquí con eso mismo que tú dejaste a tu Venezuela. Con eso que han dejado tantos cubanos lejos, atrás, que no hemos vuelto más nunca a nuestras raíces, pero teniéndolas siempre acá en suelo estadounidense. Volver a casa se ha convertido en uno de los signos de la diáspora venezolana. Así que cuéntame un poco de este tema.
Volver a casa, volver a todo lo que soy, si tú me abrazas, pa' ver si pasa esta pena. Volver a casa, volver de nuevo para ver qué es lo que pasa. Y yo muero de ganas porque todo lo que soy está en mi casa.
Wow, me alegra muchísimo saber que te llegó, que la sentiste también,
sí.
Porque en verdad es una canción que no tiene nacionalidad, pues. Habla de ese hogar, de ese terruño que para cada uno será su país, pero no tiene fronteras esta canción. Y fue de mis más grandes bendiciones hasta hoy, porque antes de que se dieran todos estos éxitos comerciales que nombramos anteriormente, esta canción la escribí y fue un acto de una experiencia muy, muy personal, pues. Como te comenté, yo vine por una semana solamente a los Estados Unidos a cantar en los 15 años de una prima y esa semana se ha vuelto 6 años, más nunca he regresado a Venezuela. Y esta canción narraba a los primeros 8 meses que por primera vez estaba fuera de mi país, lejos de todo eso que uno añora, de eso que uno lleva en el corazón, que es la familia, los amigos, el terruño, las costumbres, las tradiciones, el sabor de nuestra comida, los paisajes, el aire donde nacemos, nos criamos. Y yo conté esta historia muy personal. De hecho, ni siquiera tuve la intención de lanzarla ni nada, sino que se la canté a un amigo el día que la escribí, y él se privó a llorar, y yo no entendía por qué. Y me dijo, lanza esto ya, que va a ser el himno de todos los inmigrantes venezolanos. Y yo no entendía por qué, porque verdaderamente no escribí la canción con ese objetivo, pues ni siquiera sabía que tantos paisanos estaban en la misma situación que yo. Simplemente estaba describiendo lo que me estaba pasando a mí. Y por cosas del destino, gran parte de los venezolanos estaban pasando por la misma situación. Y al otro día de habérsela cantado, nosotros, esto es antes de haber pegado estas canciones, cantábamos así en un sitio donde nos pagaban.
Sí.
Muy poco por cantar, pero bueno, íbamos, y era nuestro trabajo. Y él me dice, por favor, ¿me puedes venir a buscar para que lleguemos juntos al sitio? Y yo lo fui a buscar en casa de un amigo. Cuando llego a casa de los amigos, era un diciembre, 6 de diciembre, domingo, y estaba, la escena era una cena típica venezolana navideña, las mujeres estaban preparando la comida, las hallacas, los hombres tomando, los niños corriendo, y él me dijo, por favor, pues, antes que nos vamos, ¿puedes cantar la canción que me cantaste ayer? Yo no entendí por qué me dijo eso, pero comencé a cantar la canción así a capela, y fue la misma reacción que él tuvo el día anterior. Comenzó a llorar todo el mundo, y yo no entendía qué estaba pasando, en verdad. Y nos fuimos, pues, al siguiente día, cuando desperté, que revisé mi teléfono, tenía abarrotado el teléfono de notificaciones en Facebook, en Instagram, en Twitter, y resulta que esa noche alguien en la casa esa me grabó con su teléfono y yo no me di cuenta, y lo montó en su Facebook y se hizo viral, pues alcanzó más de 2 millones de reproducciones en 3 días, y fue una experiencia maravillosa porque comencé a recibir mensajes de muchísimas personas, de todas partes, venezolanos en todas partes del mundo, expresándome el sentimiento y dándome las gracias por esa canción que les había hecho conectar de nuevo con nuestra raíz, pues. Y para mí fue mágico porque no fue nada planeado, no fue nada que hice con algún propósito, y la vida me sorprendió con uno de los regalos más lindos que me ha dado hasta hoy, pues, que es esa canción tan tan sagrada, tan importante para todos los venezolanos, y bueno, ahora que tú me lo dices...
Sí, para todos, para todos los que un día dejamos la tierra, fíjate, volver a casa, si tú lo miras, puede ser un tema universal para todos los que hemos dejado tantas cosas lejos y no hemos podido regresar. De verdad que es muy sentido, me gustó muchísimo el tema.
Gracias,
de verdad.
Vamos a hablar de cosas ahora más moviditas, de lo más reciente, Se Vuelve Loca, este disco que compartes con Oscar de León, que lo disfruté muchísimo también, esta mezcla de salsa y reggaetón. Cuéntame un poco, ¿cómo fue esto?
Wow, no, esto es más que un sueño, porque Oscar de León es muy, muy, muy importante en mi vida. Era el artista favorito de mi papá, y de hecho la primera canción que grabé en mi vida, cuando tenía 13 años más o menos, fue una canción que popularizó Oscar de León en Venezuela, pero que es de uno de ustedes, el más grande de ustedes, Benny Moré, Mata Siguaraya.
Sí, cómo no.
Yo grabé esa canción cuando tenía 13 años, fue la primera canción que grabé en mi vida. Y después, con el tiempo, recuerdo que mi papá solía escribirme cartas en mis cumpleaños, y en una carta me escribió, hijo, serás grande en la música como el sonero del mundo, Oscar de León, me puso una vez. Y después de todo lo que pasó con Feliz de los Cuatro, Mayor y todas estas canciones, esta canción, Se Vuelve Loca, es una canción que yo hice para un grupo que se llama CNCO, de chicos, y la popularizaron, y estuvo acá. Pero hablando con un amigo productor venezolano, se llama Yasmil Marrufo, un día tuvimos la idea, yo comencé a cantar esa canción como entumbado de salsa, porque originalmente es un reggaetón, y él me dijo, wow, suena increíble, y le dije, ¿por qué no lo hacemos? Pues, y lo hice más como por un placer mío, pues ni siquiera con la intención de sacarlo ni nada. Y llamamos a los músicos, nos fuimos al estudio, grabamos todas las percusiones en vivo, y yo lo disfruté demasiado, demasiado, porque soy muy fanático de la salsa. Y hice esta versión, la grabé, y recuerdo que un día fue al estudio el hijo de Gilberto Santa Rosa, y le mostré la canción, y me dijo, wow, si tú logras que Oscar de León se monte aquí, esto va a ser un suceso, me dice. Y yo, wow, me llamó mucho la atención porque ya yo conocía a Oscar, de hecho una vez habíamos trabajado algo para él, que no ha salido aún, y teníamos una muy buena relación, pero no se me había pasado por la mente invitarlo a cantar una canción conmigo, además que es Oscar de León, o sea,
sí, claro.
no que lo veía imposible, pero porque yo no creo que nada es imposible.
Claro que no.
Y bueno, me atreví y lo llamé y le dije, maestro, mire, y me dijo, hijo, cuando usted diga, usted me dice y yo voy y le damos.
Se vuelve loca, ella se vuelve loca, me encanta que la vea.
Y así fue, grabamos la canción, una experiencia, wow, mágica, mágica para mí.
Muy bueno.
Hicimos el video, de hecho lo puse a cantar,
sí.
En la parte, porque la canción es una fusión de salsa con reggaetón. Entonces yo lo puse a cantar a él en las partes del reggaetón. Y me decía, hijo, ¿pero qué después la gente, los fanáticos se van a molestar? Y yo le digo, no, ¿por qué se van a molestar? Si es música, además usted canta de todo, usted le pone sabor a todo lo que haga. Y así fue, y grabamos la canción, grabamos el video, y es una experiencia que jamás olvidaré, pues tener una canción junto a este ícono de la música en mis comienzos como artista, como cantante, es un... Wow, una gratificación enorme y una responsabilidad también muy grande, ¿no?
Claro.
Porque tu peso como artista es una leyenda, de las pocas leyendas vivas que nos quedan de la música, ¿no? Y eso me compromete a seguir. A seguir trabajando duro y con excelencia, como lo ha hecho él durante toda su carrera.
Oye, qué bien, Mario. Un gustazo hablar contigo, un gusto escuchar tus canciones, bailarlas, llorar con ellas también, ¿por qué no? Y nada, el éxito te va a seguir sonriendo porque tú tienes muchísimo talento. Gracias por haber hablado conmigo hoy.
Amén, mi amor, no, gracias a ti por el cariño, por compartirme tu sentir, por disfrutar también de mi música y por esta entrevista que me permite llegar a toda tu gente, a todos los que te escuchan. Les mando un abrazo inmenso y bueno, que sepan que por aquí Cáceres, un venezolano, pero hermano también de la vida y del mundo, va a estar por aquí haciendo canciones con todo el corazón para que sigan disfrutando, sigan bailando, sigan llorando, sigan encontrando en sus corazones ese motor para vivir la vida con alegría.
Oye, muchísimas gracias, muchos éxitos, un abrazo.
Igual, un beso enorme, feliz día.
Gracias, igual para ti.
Y un poco de licor para el dolor. No esperabas escuchar a Oscar de León. Hecho en Venezuela.
Hecho en Venezuela.
Con la lírica de Cáceres.
Que muy bien está Prince sabroso.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, Exilda, tengo también famosos celebridades que nacieron un día como hoy. Me imagino que tú de chiquitica habrás visto por la televisión algunos muñequitos americanos que quedaban de la época antes de que te dispararan el tío Estiopa y los Chapuceros y Machica y toda esa serie de muñequitos de ¿quién tú sabes?
Lolex y Bolex.
Y Ferdinando el payaso y toda esa gente.
Bueno, todas esas cosas.
Un día como hoy del año 1908 nació Mel Blanc. ¿Quién era este señor Mel Blanc? Bueno, pues nada más y nada menos que fue un actor de voz estadounidense de varios programas radiofónicos. Principalmente trabajó con dos compañías, la Warner Brothers y Hanna-Barbera. los creadores de caracteres de estos muñequitos. Este señor Mel Blanc hizo aproximadamente la voz de 400 personajes animados. Ahora, le decían el hombre de las mil voces. Escucha esto. Hizo entre ellos a Bugs Bunny. Ahí lo tenemos.
Look, Doc, do I go around nailing signs over your house? Do I? There's still such a thing as private property, you know?
Hizo también el famoso Porky.
That's all, folks.
El gato silvestre. Y escuchen ahora uno simpatiquísimo que era el pájaro loco. Un día como hoy también celebramos la vida de y la obra de un famoso director de orquesta de jazz y clarinetista estadounidense, nada más y nada menos que el rey del swing, Benny Goodman. Este señor Benny Goodman, la técnica y la inventiva melódica que tenía de sus improvisaciones le otorgaron el título del músico más famoso de su país en su época. Así que vamos a escuchar un poquito de El Rey del Swing.
Vamos a hablar un poco. Hace unos días hablamos de que Díaz Canel se reunió con un grupo de influencers, según él, con expertos en la comunicación, pero llamamos la atención que no eran cubanos, ¿verdad?
Sí, recuerdo.
Ah, dijimos, bueno, conversó con toda esta gente, pero no conversó con los periodistas independientes, no conversó con los gestores de la sociedad civil en Cuba. Si hay algo a lo que se le ha hecho un caso muy puntual, es al encarcelamiento de Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo, ¿verdad? Dos intelectuales, dos artistas que están detenidos ahora mismo. Y bueno, Viñoli me dijo, busca y busca, y el que busca,
encuentra.
Por supuesto. Y me estaba hablando de un señor que se llama Daniel Rubén David De Vita, que según ellos, en el periódico Granma, vamos a comenzar por ahí, en el periódico Granma dicen que es uno de los más altos exponentes del hip hop con contenido político en español. Lo recuerdo y le estaba diciendo Viñoli por un tema que le dedicó, por supuesto, alabando la labor de los médicos cubanos y la salud pública cubana.
Alabando.
Alabando. No lo estaba alabando, sino que lo estaba elevando.
Sí,
lo estaba
lavando la imagen.
Lavando la imagen, elevando esa labor de los médicos cubanos y de la salud pública cubana, que si ahora le preguntamos a cualquiera de los cubanos de a pie si tienen una aspirina, ¿qué te responderían?
Muchas.
Eso es como un tesoro en el desierto. Bueno, pues este señor, este muchacho que se llama, como les dije, Daniel Rubén David De Vita, tiene aquí un artículo. De Vita, de frente al enemigo, no a su lado. De Vita cree que hoy en la primera línea de batalla están artistas, comunicadores e influencers. Así que en el 2020 el artista dio a conocer el tema Acá en Libertad, el cual expresa su apoyo a Cuba y a Venezuela. Luego en el 2021, como les dije, parafraseando a Fidel, publicó la canción Bombas o Médicos, dedicada a la labor de los profesionales de la salud cubana en todo el mundo. Y bueno, ya ustedes saben de qué lado está este señor. Hay un tema por ahí que está dedicado también a la prensa. Así que escuchen.
Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano. Prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le
declaró una guerra abierta a la cultura.
Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura.
Sincero, sin pero, sin miedo y sin censura.
¿A quién se lo
Hay
dedico?
Una prensa sin vergüenza que dispensa ofensas a una masa densa que desconoce qué piensa. Si cambia de discurso buscando que no se note, porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote. Corporaciones contabilizando acciones a la hora de esconder o pregonar sus posiciones, dejando trascender suposiciones, chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento. La libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad expresa de los dueños de la imprenta, propensa a dar batalla en pos de su codicia, quien venga y dé la talla en la lucha por la justicia. Desquicia, son mentiras, no noticias, pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia. Y otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias. Que entiende que el presente no da gracia. Que entiende que la pugna es entre mafia o democracia. Que extiende su mano y prende el fuego en el llano. Enciende troyanos, tiende calor humano. Sin caretas, profetas de la protesta. Y el vil metal no los distrae de la meta. La cancha está inclinada. Y los recursos del poder para hacer que se transmita su discurso no tienen límite, siempre es el interés. Y la mano generosa del lacayo que los imite, quien critique a esta máquina perversa sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas. Harán que se retuerza su estructura, si no alcanza seguirán por la censura. Fifi, cheto, fresa, presa, desa, desalmada cabeza, besa su alteza. Profesan promesas de esas que esa vemos pronunciar y no, no progresa. Me temo que vemos el mal supremo y decir la verdad se convirtió en deporte extremo. Son demonios demostrando su temor. El demos, el pueblo, su único bemol.
Buenos
Será
días,
el sol
América.
Que ilumine la comunicación o el seol que confine a la persecución. Porque un pueblo que ignora no puede ser feliz. Una prensa y otra prensa, ¿cuál vas a elegir?
Pero te explícame una cosa, Exito.
Él hizo esta canción. Yo creo que cuando la estaba componiendo, él no leyó lo que estaba escribiendo. Él está pidiendo que se respete la prensa independiente, que no se censure a las ideas, que no se censure a la manera de pensar diferente. ¿Es eso lo que dice este tema?
¿Pero este tema de cuándo es?
Ah, ¿de cuándo es este tema? ¿De qué año es? Del año 2021.
Está calientico, caballito,
pero 2021. Está fresquecito como un pan.
Bueno, ¿eh? ¿A quién se lo dedicó?
Pero ¿A quién se lo dedicó? Eso es lo que queremos descifrar. Aquí queremos descifrar qué quiso decir el autor cuando dijo. Porque él está hablando de esa prensa que es un monopolio. ¿Dónde es una prensa que es un monopolio único? En Cuba, ¿verdad? Vamos a ubicarnos en Cuba. Con sus periódicos oficialistas, con el Granma, con el Trabajadores, con el Juventud Rebelde. Y hasta ahí, de ahí no sale nada. Ahora, él está diciendo que la prensa independiente no debe ser censurada y que debe acabar con este monopolio que está en un puño, ¿verdad? Entonces, él no sabe lo que hizo con escribir este tema. Él mismo no sabe lo que dijo. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que se ponen a escribir a veces temas y quieren ir contra todo sistema, contra toda cosa que ellos piensen que no debe ser, pero a su manera, ¿verdad? Entonces ahí se le forman todos estos rollos. Yo realmente recuerdo solamente haber escuchado la canción esa de los médicos y de verdad que me dio algo cuando la escuché, la tuve que escuchar una vez y me dio algo. Por eso enseguida cuando Viñoli me dijo no, que de Vita, le dije, por el nombre no lo recuerdo, pero me parece que es este que le escribió a los médicos cubanos, por supuesto, poniéndolos en un pedestal. Y no estoy diciendo que los médicos cubanos no sean buenos, ¿no? Sino tú sabes cuál es el trasfondo político que hay detrás de todas estas misiones y todo lo que se ha denunciado con estas misiones. Así que, de Vita, ¿qué quisiste decir, mi vida?
La noche oscura, hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura. Le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura. Sincero, sin pero, sin miedo y sin censura.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario.
4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchísimas gracias, amigos de Tempranito y de Mañana. Ahora tenemos vía telefónica al doctor economista Rafael Marrero. Acaba de publicar, o está en proceso de publicar, su segundo libro, América 2.0, Guerra Económica contra China. Le damos la bienvenida a Tempranito y de Mañana.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Gracias a usted por estar acá en Tempranito y de Mañana, un placer.
Doctor Marrero, este es su segundo libro. El primero era La Salsa Secreta, algo así como hacer consejos para hacer negocios con el gobierno federal. ¿Ha hecho un cambio radical de uno a otro? ¿Por qué?
Bueno, no necesariamente. Es que esto se trata de una guerra comercial, ¿no? Estamos hablando, el primero se llama La Salsa Secreta del Tío Sam, que es el primer tratado en español que precisamente habla de cómo hacer negocios con el gobierno de los Estados Unidos, considerado el primer cliente del mundo, el comprador más grande del mundo, el más poderoso, que gasta más de 550 mil millones de dólares al año en productos y servicios que adquiere del sector privado. Se trata de un manual de emprendimiento, el primero en su clase escrito en español. Este segundo libro, que forma parte de unos 3 que escribí durante la pandemia. El primero se trata precisamente de la relación comercial de Estados Unidos con China, tratándose de China la principal amenaza y reto económico de este país. Así que el primero más bien era de emprendimiento y de negocios, este es de geoestrategia, geopolítica y economía.
De geopolítica y economía, donde está hablando de 2 grandes potencias, de China y de Estados Unidos. Y vamos a comenzar por esto. ¿En qué punto está actualmente China como potencia intentando desbancar a Estados Unidos como líder mundial?
China, con esta guerra de Ucrania, realmente se ha posicionado de manera muy hábil para ocupar el primer escaño, y dentro de los planes de ellos está ser la primera potencia mundial dentro de la próxima década. De hecho, para el 2049, ellos plantean ser la primera potencia a nivel mundial en todos los aspectos, en el aspecto armamentista, en el aspecto tecnológico y también comercial. Por eso han puesto en marcha una estrategia bien diseñada para desbancar a Estados Unidos económica y políticamente como primera potencia mundial.
Doctor Marrero, según usted, ¿el robo de tecnología marca el interés chino para superar como potencia a Estados Unidos? ¿Cómo puede Estados Unidos y Occidente protegerse de este robo de tecnología?
El robo de tecnología es terrible, Jacomino, es terrible porque estamos hablando de dinero del pueblo contribuyente, de los que pagamos impuestos en este país. Estamos hablando de que los chinos tienen una división completa de informática dentro del el Ejército de Liberación, que le llaman ellos el Ejército Rojo, que se dedican precisamente al hurto, al robo, a la expropiación de todas las patentes, de toda la propiedad intelectual que se desarrolla, que forma parte de la innovación y desarrollo, lo que se llama en inglés Research and Development, que forma el 44% del presupuesto de defensa de este país. Así que estamos hablando de secretos de Estado, Y eso es una amenaza seria a la economía nuestra, porque esa innovación y desarrollo que pagan los contribuyentes norteamericanos es lo que nos da la supremacía a nivel naval, nos da la supremacía en el espacio y en inteligencia de señales, que son campos donde ellos están hábilmente posicionándose o reposicionándose para ser los líderes a nivel mundial.
Hace un minuto usted estaba hablando de un tema que sigue sobre la mesa y es la invasión rusa a Ucrania. ¿De qué manera puede verse afectada China con esta guerra?
Bueno, China es quien está propiciando la guerra con Ucrania, lo que mucha gente no entiende, porque los chinos se benefician, son quienes se benefician realmente de toda esta situación económica que está propiciando la guerra. China está propiciando la destrucción de Rusia a nivel económico para ellos reposicionarse como una segunda potencia mundial cerca de Estados Unidos y para promover el que los rusos le compren a ellos, además de querer apropiarse y reposicionarse de los recursos de gas que existen en Ucrania. Así que estamos hablando de, más allá de todo el tema militar que se estaba hablando, uno de los principales errores que se ha cometido es que no se ha hablado lo suficiente del impacto geoestratégico y económico de esta iniciativa.
Entonces, según usted, en vez de verse afectada, ¿se beneficiaría con esta guerra?
Total y completamente. Realmente los chinos han sido maestros en el arte de la... Y me refiero al gobierno comunista, no al pueblo, por supuesto. El gobierno comunista de China ha sido maestro en no solamente, digamos, exhortar a los rusos y llevarlos y envalentonarlos para enfrentarse a los ucranianos, sino que además le pone su mejor cara a Moscú y está coqueteando con Kiev, porque ellos lo que quieren es la tajada completa aquí de los recursos en Ucrania.
Doctor Marrero, según el libro, y vamos a pasar ahora a un tema mucho más cercano, en el libro usted aborda que el régimen de China tiene un especial interés en la isla de Cuba. ¿Cuál es ese especial interés y cómo cree usted que llevará a cabo sus planes?
Bueno, lo de Cuba no es un hecho aislado, ¿eh? Forma parte de lo que se llama la iniciativa de franja, el Break Road Initiative, ¿no? Estamos hablando de que Cuba forma parte de ese tablero estratégico, geopolítico y económico de China en América Latina. Estamos hablando de que se firmó en diciembre del 2021 un acuerdo bilateral con el objetivo de impulsar proyectos de construcción específicamente, y fue rubricado por el jefe de la Agencia de Planificación Económica de China, por He Lifeen, y por el primer viceministro cubano, Ricardo Cabrizas. El interés aquí precisamente se trata de los recursos naturales de Cuba, específicamente el níquel. Y el acuerdo firmado reafirmó el memorando de entendimiento que tenían ya del 2018 entre ambos países. Así que en esa fecha, Cuba acordó ser parte de la nueva franja de la iniciativa de franja y carretera que está desarrollando, que le llaman la ruta de seda, la nueva ruta de seda, básicamente. Es la iniciativa de la franja y la ruta puesta en marcha por China y que ahora Cuba forma parte de eso.
Pero implicaría, por ejemplo, que si Cuba no pudiese pagar algún tipo de préstamo, entonces los chinos cobrarían esa deuda de otra manera.
Sí, esto es lo interesante de todo esto, ¿no? Ellos han firmado acuerdos de entendimiento, memorandums of understanding, con 70 países, ¿no? Y Cuba es una pieza clave en ese tablero. Fíjese que actualmente creo que la deuda externa de Cuba, estamos hablando de unos 132.500 millones de pesos, ¿no? Si las cifras que tengo creo que están correctas en ese sentido, son como 5.500 millones de dólares. Y el déficit fiscal de la isla precisamente era del 18% en el 2021. Cuando se firma este acuerdo, porque al momento de firmarse este acuerdo, China era un importante socio energético de Cuba. Suministraba aerogeneradores a parques eólicos. También la construcción de la primera planta de energía de biomasa en Ciego de Ávila. Está proponiendo generar en la isla el 24% de la energía a partir de energías renovables para el 2030. Esto es un proyecto chino en Cuba, a 90 millas de Estados Unidos. Estados Unidos tiene que ponerse las pilas aquí. Entonces, ¿cuál es el basamento, ¿no? de esta iniciativa de la franja y la ruta? Esto fue creado en el 2013 por Xi Jinping y establece un marco de cooperación para construir redes comerciales y terrestres y marítimas, y de financiación de proyectos de infraestructura. Y aquí es donde viene la respuesta breve a tu pregunta. Di esta introducción para que entendieras. Estamos hablando de proyectos de infraestructura en sudeste asiático, África, Europa y América Latina. Y entonces, yo le llamo a esto la diplomacia de la trampa de la deuda. Si los cubanos no pueden pagar con la deuda, los chinos se quedan con la administración de los puertos en Cuba. Es tan sencillo como eso.
Leímos hace poco una nota del periódico Granma, fue del pasado 23 de marzo, y muchos aquí recordamos cuando se hablaba de esto, pero de otra nación, cuando en Cuba se daba idioma ruso. Era un eslogan, idioma ruso por radio, ¿verdad? Recordamos el CAME, recordamos los países socialistas que tanto tuvieron que ver ahí en Cuba. Y esta nota dice que Cuba comenzó a presentar o introducir el idioma chino como segunda lengua optativa en la enseñanza secundaria, que ha sido un convenio de intercambio educativo entre los ministerios de educación de ambos países. ¿Por aquí comenzaría todo también?
Definitivamente, la enseñanza, y bueno, en algunos casos se le debe llamar instrucción y adoctrinamiento, ¿no? Tal y como está pasando aquí en este país en estos momentos. El adoctrinamiento en las escuelas y ese tipo de enseñanza de idioma forma parte de los acuerdos bilaterales para crear cuadros y para crear gerentes de proyectos que encabecen esas iniciativas, que no quepa duda.
O sea, sería la educación de ciudadanos cubanos que a la larga servirían para objetivos chinos dentro de la isla una vez que dominen el idioma, y no solamente dominen el idioma, sino que dominen la filosofía, el funcionamiento y el interés de responder a empresas chinas.
Efectivamente, y esto no es nada nuevo, fíjense que los chinos están haciendo esto. Y repito, se le debe llamar la diplomacia de la trampa de la deuda, hace que las naciones se endeuden y luego les paguen con lo que ellos quieran. O sea que eso, en este caso, el control geopolítico y geoestratégico de los puertos en Cuba en manos de los chinos. Eso nos pone en una situación muy precaria. Como ejemplo, tienen el puerto de Ambrantota en Sri Lanka, que está administrado por China Merchant Port Holdings desde el 2017. Tienen un contrato de arrendamiento por 99 años. Ustedes se imaginan que ahora, igual que la base naval de Guantánamo, que ahora los chinos tengan los puertos controlados en Cuba, precisamente, a través de un contrato de arrendamiento por el incumplimiento con los requisitos de la deuda.
Claro, y Cuba tiene una larga historia de adeudar a otros países.
Efectivamente, el incumplimiento con los términos y condiciones que se presentan al momento de adquirir, de asumir esa deuda, y luego quieren borrar la deuda porque la deuda es impagable, etcétera, etcétera, ¿no? Ya sabes, también no la conocemos. Los peligros del acuerdo aquí es que, número uno, existe una cercanía geográfica de China con Estados Unidos y a Cuba. Y se está estableciendo, desde el punto de vista de logística global, una infraestructura china en nuestra región. Esto pone en una situación de aprieto al puerto de New Orleans, que es el principal puerto de ingreso de los productos que vienen de todo el Atlántico a este país. Una situación muy, muy, muy delicada. También establece una amenaza para nuestros intereses económicos y nuestra seguridad nacional. Así que estamos viviendo de nuevo una crisis de octubre que está por producirse en este país debido a la presencia china en Cuba.
Rafael, ¿cuándo saldrá el libro a la venta? ¿Cuándo va a ser la publicación y dónde se podrá obtener?
El libro estará disponible a partir del 4 de julio, precisamente para declarar nuestra independencia de la superpotencia china de manera simbólica. Será firmada por masones, tal y como se firmó la declaración de independencia en este país, incluyendo a este servidor, que soy maestro masón. Estará disponible a partir del 4 de julio a nivel global, y bueno, pensamos hacer la presentación del libro aquí localmente en Books and Books el 8 de julio, y por supuesto estamos pendientes para presentaciones, entrevistas y para tratar temas a fondo al respecto. El libro América 2.0, la guerra de independencia de Estados Unidos contra China, pueden leer más sobre este tema y también visitar la página de Bravo Zulu Publishers, que es el portal donde está la información del libro en línea.
Bueno, pues muchísimas gracias. Para los amigos oyentes en Cuba, han escuchado al doctor economista cubano Rafael Marrero, a quien le reiteramos las gracias por participar en este programa Tempranito y de Mañana.
Que se lleve todo lo malo,
que se vaya, que se vaya.
No aguantamos más los palos,
que se vaya ya.
Porque que el pueblo sufre y calla.
Que se vayan, que se vayan,
que se lleven la metralla.
Que se vayan ya.
Resueltos todos los días.
Que se vayan, que se vayan,
pa' que llegue la alegría.
Que se vayan ya.
Grita el cerro y grita playa.
Que se vayan, que se vayan,
que se tumbe la muralla.
Que se vayan ya.
Ajá.
Esperando la hora de tu retiro. La gente lo que quiere es un respiro. El pueblo indefenso, tú dando tiro. Que por tu culpa no se duerme tranquilo. El ritmo cortel, se acabó el hilo. Ja, recogido este asesino. Las flores son ustedes, no pa' Camilo. Ya viene llegando, dile Willy Chirino. Que se vayan, es lo que pedimos. Libertad, es lo que exigimos. Ya me enteré, metiste preso, vecino, por decir viva Cuba libre, por eso decimos.
Programa.
Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
No, gracias a ti por aceptar siempre. Vamos a comenzar hablando de este nuevo tema lanzado hace unos días y también del video que tiene solo unas horas en YouTube. Cuéntame de este nuevo tema de Lucy Grau.
Bueno, este tema lo escribió una amiga mía que se llama Anabel Blanco. La canción es Una Mujer Tremenda. Y lo lancé específicamente el Día Internacional de la Mujer porque lo pensé apropiado, ¿no? Eso, hablando de nosotros, o sea, la canción es como un desamor, pero si le pones otro contexto, otro meaning, o sea, otro sentido, también puede funcionar. O sea, nos, es una mujer tremenda que puede y hacer cosas en contra de cualquier adversidad, ¿no? Y entonces esa es la idea detrás de la canción, la... el empowerment de la mujer, o sea, empoderando a la mujer. Entonces, esa es la idea detrás de la canción, porque nosotros las mujeres somos el centro del universo.
Así mismo. Lucy, el video tiene solo unas horas en YouTube, lo vi hace unos momentos antes de venir a hablar contigo y me encantó.
Qué bueno, bueno. La idea detrás del video fue más o menos lo mismo, o sea, las diferentes facetas, las diferentes caras de nosotras las mujeres, la dócil, la dulce, la fuerte, la empresaria, la sexy, o sea, diferentes estilos de mujeres que todos tenemos adentro. Algunas son más, o sea, enseñan, muestran otras más que otros, pero esa es la idea del tema y del video.
Así se ve Lucy Grau, rompiendo esquemas y luchando siempre.
Tratando, sí, porque usualmente las personas están acostumbradas al trabajo mío, que es haciendo la música en inglés, haciéndolo, o sea, con el ritmo nosotros los cubanos, o sea, ritmo de salsa, y entonces era algo diferente, rompiendo lo que usualmente las personas conocen de Lucy Grau. Y entonces eso es lo que yo quise hacer, y un mensaje que me encantó, que es de nosotros las mujeres, que podemos con todo, incansables, y creo que el mensaje creo que llegó muy bien entre el video y el tema.
Sí, así mismo pienso yo. ¿Cómo ha sido para ti navegar en el mundo de la música? Un mundo que quizás a veces es un poco machista. ¿Has tenido que batallar contra muchos molinos de viento para llegar hasta donde has llegado, Lucy?
Efectivamente, muchos torbellinos, pero yo creo que haciendo un trabajo respetable, las personas respetan el trabajo, especialmente el mío. Yo lo hago con mucho, trato de hacerlo con mucha elegancia siempre, para que los hombres me respeten el trabajo que yo tengo hecho. Y entonces yo creo que hemos logrado eso y estoy muy orgullosa de eso.
Te has insertado muy bien en este mundo de la música y de la salsa fundamentalmente.
Sí, que he estado, como mencionaste, dominado por los hombres, pero tenemos personas obviamente que abrieron camino para nosotras las mujeres, como la gran Celia Cruz, la India, mujeres así que son súper fuertes, empoderadas, talentosas, y nos han abierto esos caminos y hay que aprovechar eso.
Claro. Lucy, de los temas que tú has interpretado, que han sido muchísimos, ¿te sientes identificada con uno o con varios?
Bueno, son varios, pero yo creo que el que más siempre me va a gustar y siempre es como el sello mío, ha sido el Last Dance. Porque eso lo hice como si fuera un experimento así, en un closet de una casa, como que dice, y fue tan así orgánico, y era solamente, yo lo hice para mí. O sea, yo le dije, vamos a hacer este tema como un tributo a Donna Summer, que falleció y nadie le había hecho ningún tributo, y dice, bueno, vamos a hacerlo el estilo Miami. Y fue que ahí surgió esa idea y fue un reto tratar de mantener la esencia de ella, pero mantener obviamente también el sabor nuestro de Miami, de Cuba, y eso soy yo soy una mezcla de las dos cosas, ¿no? La cubana americana, nacida aquí.
Así mismo. Y además tienes una familia, tienes que llevar adelante una familia, porque sí, ponemos la cara para lo que hacemos, pero también tenemos vida, tenemos familia.
Claro, el balance es entre tener esposo, hijas, mantener una casa, o sea, ser empresaria, hacer, y tú sabes, es siempre uno se está retando como mujer, pero, y una vez uno se cansa, normal, o sea, pero es que después uno ve el fruto de todo lo que uno hace con su familia. Yo por lo menos soy súper orgullosa de mis hijas, en las mujeres que se están formando, y yo digo, bueno, valió la pena.
Claro. Que sí. Lucy, estamos casi sobrepasando una pandemia que también influyó muchísimo en el mundo del espectáculo.
Sí,
¿qué aprendiste en el medio de todo esto y cómo te creciste tú durante todo ese tiempo?
Bueno, durante esta pandemia aprendí varias cosas, obviamente, apreciar un poquito más los momentos que uno está viviendo, o sea, vivir en el presente, porque el mañana está inseguro. Y dos, yo creo que es apreciarme un poquitico más, darme más valor de como artista de lo que uno sé, uno que se subestima un poquitico, y yo creo que esta pandemia me ayudó para eso, y fue creo que una herramienta. Aunque fue una situación súper incómoda, mala, o sea, los momentos que nos cancelamos cancelábamos muchos eventos, pero bueno, uno dice, bueno, ya sobreviví eso, ¿qué más viene? Tráemelo, da, mándamelo, que ya...
ya todo está dicho, ¿verdad?
Ya todo está, sí, exacto.
Podemos entonces, con todo, eso es lo importante.
Así mismo, así es.
Lucy, las mujeres cubanas han pasado y siguen pasando por mucho. Te estoy hablando de esas mujeres cubanas que están allá en la isla y sí, escuchan Radio Martí casi todos los días cuando pueden, pues librando la censura. ¿Les regalas un mensaje de aliento para estos tiempos difíciles?
Claro, siempre mantén la frente en alto. Siempre recuerden que hay alguien que está orando por ustedes, pensando en ustedes. Sigan adelante, ustedes son mujeres que de verdad que los admiro, las admiro mucho más que nosotras las que estamos fuera, porque están pasando triple trabajo y siguen todavía manteniendo su familia, los valores, y esto es importante. Gracias, gracias por siempre mantener lo que es la cubanía y ser representantes de nosotros, las mujeres cubanas.
¿Tienes algo por ahí que estés cocinando? Acabas de lanzar este tema, pero yo sé que tú eres incansable. ¿Tienes algo nuevo por ahí?
Estoy trabajando en varias cosas, pero ahora voy a hacer, le hice otro homenaje a una grande de nosotras, una cubana, no voy a decir quién. Y, pero vuelvo más o menos a lo que la gente me conoce, que es la música americana en inglés. Se lo dejo así como que... de tarea para que traten de adivinar
de suspenso.
Exacto, pero es una canción en inglés que lo hago en salsa.
Bueno, pues te vamos a seguir y vamos a estar hablando después de este tema entonces y de lo que vas a hacer. Lucy, encantadísima de haber hablado contigo.
No,
me ha gustado
mío,
mucho. Gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimos éxitos en tu vida y en tu carrera. Es lo que te deseamos por acá.
Gracias, muy linda. Gracias por todo. Un abrazo muy fuerte y cuídense mucho, que nosotros somos mujeres tremendas.
Así mismo. Muchísimas gracias, Luz.
Gracias, mi reina. Cuídense mucho.
Igual.
Si pensaste que sin ti me moriría, te equivocaste. Si pensaste que sin ti yo me hundiría, te equivocaste. Si pensaste que yo dejaría de amar,
bueno, señores, y hasta aquí tempranito y de mañana de hoy, lunes 30 de mayo de 2022. A todos, muchas gracias por la sintonía.
Nos vamos con este tema de Lucy Grau que están escuchando.
Si pensaste que se acabaría mi mundo, te equivocaste. Si pensaste que yo dejaría de amar.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.